Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Aquí estamos en esta mañana de jueves. Es 2 de junio. Si está de cumpleaños, como dice mi colega, pues muchísimas felicidades y mantenga la sintonía. Me acompañan del lado allá del cristal Pablo Fuentes Viñoli en la producción general y Teudy Giró como ingeniero de sonido. Soy Exil Arjona y voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Tenemos muchísimos temas de interés para ustedes acá en Tempranito y de mañana. Voy a comenzar dando las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para Mandy Quincalla, que está despierto desde bien temprano y ya nos está saludando acá en el programa. 6:02 de la mañana. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Jorge Jáuregui con el boletín de noticias. Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. La Casa Blanca afirma que todavía está considerando las invitaciones a la Cumbre de las Américas, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
En una conferencia de prensa telefónica con el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la Cumbre de las Américas, se les preguntó si aún se sigue considerando invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento. El director González. Él dice que todavía tienen algunas consideraciones finales, pero que cree que pronto se informará públicamente a la gente sobre la lista final de invitados. González dijo que lo que realmente es importante para Estados Unidos en términos de la cumbre es el porqué de la reunión y que el motivo es centrarse en la responsabilidad colectiva de forjar un futuro más inclusivo y próspero para el hemisferio. Él dice que no se han centrado tanto en quién no está invitado y más realmente en los resultados que quieren lograr en la cumbre. González señaló que Washington ha tenido conversaciones con México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que Cuba asista a la cumbre y quien no ha confirmado su propia asistencia a la reunión. Asimismo, los funcionarios confirmaron que el diálogo sobre el asunto continúa en proceso. González añadió que Estados Unidos está realmente seguro de que la cumbre contará con buena asistencia y que la relación con México se mantiene y seguirá siendo positiva. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Antony Blinken, divulgará hoy a las 11:30 de la mañana el informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo. El documento es elaborado por la Oficina de la Libertad Religiosa Internacional. para dar a conocer los abusos que se cometen alrededor del mundo contra personas debido a su fe. El informe también ofrece recomendaciones para encarar estos abusos y proteger la libertad de culto en el mundo. Blinken estará acompañado por el embajador plenipotenciario sobre la libertad religiosa internacional, Rashad Hussain. El año pasado, el informe colocó a Cuba y a Nicaragua en la lista de vigilancia especial, la cual incluye a gobiernos que han tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. Y el Tribunal Provincial de Mayabeque ratificó el lunes sentencias contra los manifestantes del 11 de julio en Quibicán, María Cristina y Angélica Garrido, informa Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de las Lajas, confirmó las sentencias a Angélica y María Cristina Garrido en una audiencia de apelación que se celebró el lunes. Describió Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica. Las hermanas fueron condenadas a 3 y 7 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque.
Pasó mucho de que ellas se unieron para desestabilizar a la población.
La abogada Odalis Zarza, como en el primer juicio, argumentó que sus defendidas no cometieron delito y mostró su inconformidad con el procedimiento usado por la policía para detenerlas. Basó fundamentalmente su defensa en errores técnicos cometidos en el proceso judicial, pero aunque fue elocuente, no logró bajar las sanciones, que de hecho estaban preestablecidas, dijo el esposo de Angélica. También fueron ratificadas las sentencias de otras 5 personas involucradas en la misma causa.
5 muchachos estaban ebrios, que tuvieron el día 11 por la noche un enfrentamiento con personas ahí ajeno a lo del 11 de julio por la mañana. Pero vieron esos 2 eventos en un solo expediente. No sé si para embarrar a la Garrido con un tinte de delito común.
Todos fueron considerados convictos de los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y resistencia. María Cristina y Angélica Garrido forman parte del grupo de más de 70 cubanas encarceladas por motivos políticos, de acuerdo al registro de justicia 11J, que ha recopilado la información sobre los detenidos en las protestas pacíficas del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de la República Checa criticó la falta de transparencia en el juicio efectuado el 30 y 31 de mayo contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo. El canciller Jan Lipavsky dijo que se opone con firmeza al proceso judicial y que el régimen comunista cubano haya impedido a diplomáticos y a periodistas observar el juicio. Eso fue inaceptable, declaró el canciller checo por medio de Twitter. Además, subrayó que el derecho a un juicio justo es clave para garantizar el respeto a los derechos humanos. Y la transición hacia la democracia en Cuba debe incluir una reforma al marco jurídico. Ese fue el tema de una discusión de un panel de expertos que se reunió esta semana en la Universidad Internacional de la Florida. Y nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de los abogados Santiago Alpizar y Arnaldo Fernández, así como del encuestador Guillermo Grenier.
Abogados, periodistas y académicos integraron el panel que disertó sobre el tema Dimensiones legales de la transición en Cuba. Reformas constitucionales, la Constitución de 1940 y la aplicación de las leyes actuales en favor de la democracia, entre otros tópicos, fueron temas que por espacio de poco más de una hora dominaron el debate. El abogado Santiago Alpizar, graduado en Cuba y con reválida académica en Estados Unidos, destacó los elementos fundamentales de la ley vigente en la isla.
Después de las manifestaciones multitudinarias del día 11 de julio y es el día ya de que Cuba tenga un camino libre, directo y transicional, pacífico hacia la democracia con la participación, como dice su propio artículo número 1, de todos los cubanos.
El problema no es ponerse a analizar qué buenas leyes podría tener Cuba. El problema es ver cómo pueden generarse esas leyes.
Por 60 años estábamos hablando de una transición cubana. Estos dos abogados han presentado una fórmula, una manera de establecer una transición. Es decir, Cuba es un país de leyes, un país de estructuras, y si uno trabaja dentro de esas leyes, empuja las estructuras, los cambios quizás ocurran, porque las leyes que se han escrito por las personas en poder ahora empiezan a cambiar.
Participaron además el periodista y abogado estadounidense Jeff Shapiro, quien contextualizó las reformas legales en Cuba desde el gobierno de Fulgencio Batista y esbozó su defensa de la Carta Magna de 1940. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Una decena de balseros cubanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos al tocar tierra en Key West la noche del martes, de acuerdo con el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza estadounidense, Walter Slosser. Este grupo de balseros cubanos llegó a las costas de la Florida en una embarcación casera construida con espuma de poliestireno. Y Gran Bretaña celebra en Londres con una solemne ceremonia y un gran desfile de la Corte de Honor al jubileo de platino de la reina Elizabeth II, 70 años de servicio de la monarca, con la cobertura de la prensa nacional e internacional. Seguimos ahora en Radio Martí con su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Javier por este segmento informativo. Seguimos acá en Radio Martí, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Ya les di las coordenadas de bien temprano, se las repito. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para el Club de Manzanillo, para los integrantes del Club de Manzanillo que están desde bien temprano, pues escuchando la emisora. Un abrazo para ustedes y que el día de hoy les vaya súper bien en medio de todas las dificultades que sabemos que existen, pero que les vaya muy bien. Un saludo también para Leonardo Primero. Y bueno, hoy hay muchísimos temas, como les dije, hay muchas efemérides. Ya Jauregui mencionó una de ellas, que hoy se está celebrando pues el jubileo de la reina. Hasta la reina Isabel baila el danzón. Y bueno, vamos a hablar de un término, vamos a hablar de un tema que yo sé que afecta a todos los cubanos y un tema que les preocupa y que les interesa. Y si usted busca el significado de la palabra libertad, lo primero que le aparece es que es un nombre femenino, ¿verdad? Ponerle libertad a una hija significa muchísimo. Pero libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Y si usted busca palabras similares a la libertad, y no les estoy dando una clase de español desde bien temprano, ¿no? Pues libertad es emancipación, libertad es independencia, es autodeterminación, es autonomía, incluso es rescate. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? Bueno, voy a comenzar por este Twitter que ha puesto Liz Cuesta, que ya no se le puede decir primera dama, según el gobernante Miguel Díaz-Canel, porque en Cuba no hay primera dama, porque esta es una señora que va a su trabajo y que según él se gana su esfuerzo, pues en lo que hace por el país. Bla, 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 como siempre decimos acá. Bueno, Luis Cuesta ha puesto uno de estos tweets que siempre generan polémica en la red social Twitter y tiene que ver con la palabra libertad. Tiene que ver con la palabra libertad. Ella escribió: libertad, la palabra más bella y la más abusada. Costó tanto conquistarla que solo cabe defenderla. Cuba bien su historia, escribió esta señora en Twitter y por supuesto volvió a desatar una tormenta de tweets contrarrestando todo lo que ella ha dicho, porque todo tiene que ver y la gente lo primero que escribió, los usuarios lo primero que escribieron fue que le había dado picazón algo que pasó el domingo pasado. Cuando Luis Cuesta está haciendo referencia a esto de la libertad, pues los internautas rápidamente lo asociaron con lo que pasó el domingo pasado en la presentación del cantautor cubano Carlos Varela, cuando miles de personas pidieron libertad en la ciudad deportiva de la capital cubana al cierre de un festival que se llama Havana World Music Festival, un evento que desde el año 2014 está acogiendo a músicos y cantantes de diferentes géneros de Cuba y el mundo. Por supuesto que uno de los temas que interpretó Carlos Varela fue la Feria de los Tontos.
vengan, vengan a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan, vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Vengan a bailar con los payasos el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos esperando por un sueño, por un sueño roto.
Bueno, la presentación el domingo pasado, como les dije, del cantautor Carlos Varela despertó la euforia del público joven. Vimos el video y mucha juventud que cantaba y bailaba y gritó libertad después de la ejecución de los temas Guillermo Tell, Retrato de Familia. Y luego de este éxito musical de Varela, la Feria de los Tontos, en los que no pocos descubren una crítica al poder corrupto de Cuba, los jóvenes volvieron a gritar libertad.
Pase a la Feria de los Tontos, ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan al salón de los espejos, donde todos somos viejos y nadie sabe dónde el mago está.
Bueno, ahí escucharon este tema, la Feria de los Tontos. Y bueno, en este festival, como les dije, los jóvenes pueden buscar, ustedes si quieren, si tienen acceso, pueden buscar el sitio web radiotelevisionmartí.com y ahí está el video, tiene 47 segundos, uno del momento en cuando se escucha a los jóvenes pues gritar libertad varias veces en este concierto de Carlos Varela. Y bueno, esta señora sigue escribiendo, Liz Cuesta sigue escribiendo sus tweets y sigue desatando polémicas. Un guajiro le dijo: señora, usted tampoco es libre, vive vigilada las 24 horas del día, cada paso suyo está contado, no tiene permitido dar uno de más, está tan presa como todos aquí dentro. La diferencia es que usted es una presa con privilegios. Bueno, así las cosas. Así que recuerden, si quieren escuchar estos gritos de libertad que dieron los jóvenes en el concierto de Carlos Varela, pueden acceder a la página acá de Martí Noticias. Vamos a hacer ahora un recorrido por la historia, porque sí, pasaron cosas interesantes un día como hoy, 2 de junio. ¿Por qué yo estoy adelantando? ¿Por qué estoy adelantando la fecha? Eso se pega. Eso se vea de vez en cuando. Bueno, en el año 1702 en La Habana se instala la primera imprenta. En el año 1875, qué interesante esto, el inventor escocés Alexander Graham Bell inventó un micrófono de membrana para el teléfono. Cómo ha cambiado el tiempo de la telefonía y cómo han cambiado los teléfonos. En el año 1896, esta efeméride tiene que ver con los que trabajamos en este medio, en la radio. En Gran Bretaña, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio. ¿Ustedes quieren pegar en la radio, muchachos? ¿Y ganar su primer millón? ¿O ya lo ganaron? Ya Teddy tiene cara. Teddy me está mirando con una cara como diciendo: no, ya yo me gané mi primer millón. Qué bien, Teddy. Después me da la receta. En el año 1930 nace el primer bebé en un barco que atravesaba el canal de Panamá. Qué bien, qué interesante. En el año 1979 Juan Pablo II se convierte en el primer papa católico que visita un país comunista. Y quizás ustedes han escuchado hablar de este hombre, de Garibaldi, porque lo hemos visto en películas, se ha escrito mucho sobre él. En el año 1882, en la isla de Caprera, Italia, que era propiedad de este hombre, porque se retiró ahí, tenía una isla y escribió sus memorias, fallece Giuseppe Garibaldi. Él fue un revolucionario italiano que luchó por la unidad de Italia. En su juventud estuvo embarcado durante 10 años y más tarde marchó a Sudamérica, donde apoyó movimientos de independencia. En el año 1888, 87 se publicaron las memorias de este hombre que tenía una isla, la isla de Caprera, y ahí falleció un día como hoy del año 1882. Recuerden que estamos hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Ya comenzamos a darles algunos hechos históricos, hablamos un poco acerca del concierto de Carlos Varela. Ahora seguimos acá en Tempranito y de mañana nos vamos a Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo fenotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
Escuchemos ahora el segmento Tu Salud en Tus Manos con la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común, porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal, sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
6:27 de la mañana, ya le estoy dando los buenos días a Lázaro Domínguez con el parte del tiempo.
Grabando para mi hermanito en 3. ¿Qué tal mis amigos de Radio y Televisión Martí? Sobre la costa oriental de Yucatán, en la región conocida como Islas Mujeres, se ha formado un nuevo centro de bajas presiones con una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el noroeste del Caribe. A pesar de los fuertes vientos cortantes en la altura, este sistema pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve en un rumbo nordeste. Todos los intereses en la zona de los Cayos, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba deben monitorear el progreso de este organismo ante la posibilidad del inicio de alertas sobre tormenta tropical a partir de esta tarde. Se esperan lluvias intensas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con posibles inundaciones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. y en la parte del centro haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Tempranito de Mañana. Estamos en la segunda media hora del programa. Seguimos acá y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y cuando les digan que la edad es un número, piensen que sí, que es verdad. Fíjense qué cosa más insólita lo que les voy a contar ahora. Aquí tenemos de todo como en botica. ¿Qué les parece tener 103 años y unos días y 259 días de edad y tirarse de un paracaídas? Bastante valiente esto, ¿no? Esto fue lo que hizo el paracaidista Joakim Johansson en Motala, al sureste de Estocolmo. Por favor, junto con Larson, este es un señor que, como les dije, tiene una mujer sueca de 103 años que logró el domingo batir el récord mundial de la persona más anciana en dar un salto en tándem en paracaídas y dijo que lo iba a celebrar con un pequeño pastel. Una señora de 103 años rompió el récord anterior de tirarse de un paracaídas que era de 103 años y 181 días. Ella tiene 103 años y 259 días de edad. Por supuesto que cuando estaba saltando había un empleado del récord Guinness, del libro de los récord Guinness, que rápidamente registró este descenso. Así que, señores, la edad simplemente es un numerito y nada más. Nos vamos ahora a las noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. 9 meses después del estallido de descontento popular en julio pasado, las protestas no se apagan en la isla. Así lo asegura el informe correspondiente al mes de mayo del Observatorio Cubano de Conflictos, informa Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas no han podido sofocar los gritos de libertad a pesar de las crueles condenas a los participantes del levantamiento popular del 11 de julio, indica en su informe mensual el Observatorio Cubano de Conflictos, que registró en mayo 185 protestas.
A 9 meses del 11 de julio y pese a toda la represión, el éxodo, el jugar con la suerte de los que están condenados, cambiando sentencias para crear expectativas, las presiones sobre Biden para que le levanten algunas de las sanciones y crear también expectativas, no se apagan los gritos de libertad. Este mes comenzó con el desfile del 1 de mayo como una especie de demostración, de proyección, de estabilidad y de gobernabilidad en el país, y terminó con los gritos de la multitud concentrada en el Coliseo Deportivo más grande de todo el país, la Ciudad Deportiva de Ciudad de La Habana, con la gente coreando libertad, libertad, libertad.
señaló su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco.
La gente está metido en una olla de presión que puede explotar en cualquier momento de nuevo. Falta de electricidad, falta de comida, falta de gasolina, falta de transporte, falta de medicamentos, inflación galopante, que no hay quien pueda ya pagar los precios de las cuestiones más elementales. ¿Qué importa si hay un éxodo de 1 millón, de 2 millones, 3 millones de personas? ¿Creen de verdad que los que van a estar ahí se van a estar tranquilos?
Numerosas demostraciones de inconformidad brotaron debido a la falta de transparencia del gobierno sobre las causales de la explosión en el Hotel Saratoga, la apresurada y terminante valoración oficial de que se trató de un accidente no fue bien recibida, asegura la entidad con sede en Miami. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, se pronunció tras el juicio contra los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, informa nuestra colega Ariane González.
En el caso, hace tan solo unas horas quedó visto para sentencia el juicio que se celebró durante 2 días contra los artistas integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Escribía Prisoners Defenders que no admite discusión ni duda. La ONU lo sometió a un proceso de arbitraje del grupo de trabajo para la detención arbitraria y fue meridianamente claro. Nada hizo, por nada debía ser molestado penalmente y además ha sido uno de prácticamente, yo creo que ha sido el único ganador de un Grammy que se encuentra en prisión por las letras de la canción Patria y Vida, ¿verdad?
Sí, correcto. Es todo una auténtica farsa desde el inicio, pero es que además lo ha corroborado Naciones Unidas. Hay un grupo de trabajo que está formado por un grupo de técnicos de diferentes países que realizaron un proceso de arbitraje donde Cuba pudo defender sus motivos, sus razones, y no consiguió defender uno solo de los motivos. Es decir, es un perseguido absoluto que fue detenido ilegalmente, que fue procesado ilegalmente, que está siendo condenado ilegalmente. Todo lo que está viviendo Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, pues es una barbarie. Y bueno, pues efectivamente lo poníamos de relieve porque es que no es una cuestión de alegación, es una cuestión probada. Son hechos probados y son personas que están perseguidas y que no tenían que estar procesadas penalmente, ni siquiera molestadas penalmente. No han hecho nada, ninguno de los dos.
Un grupo de cubanos se manifestaron pacíficamente frente a la Casa Rosada, esto es la sede del gobierno en Argentina. Entre ellos estaba el violinista Luis Alberto Mariño.
Primero, para seguir visibilizando la cruda realidad que está viviendo el pueblo cubano, política y económicamente, por los juicios de Michael y Luis Manuel, esa farsa de juicio que le han hecho a la mayoría de los presos políticos, y también por las declaraciones nefastas que hizo el actual presidente argentino, Alberto Fernández, en franca complicidad con la dictadura cubana. Eso nos parece, por supuesto, algo horrible, porque es un presidente elegido democráticamente, más allá de las diferencias que pueda tener y los gustos políticos de cada cual. Es un presidente representante de un país que está solidarizándose con un gobierno dictatorial que no representa a nuestro país y que no es elegido soberanamente, por lo tanto, se está aliando con una dictadura. Sobre todo, dejar un mensaje enfático de que la complicidad de una democracia con una dictadura es algo que no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta al pueblo argentino. Básicamente, nuestro mensaje sigue siendo de solidaridad con nuestro pueblo, que sí está bloqueado, pero por la dictadura cubana, hace más de 60 años, que le ha extirpado toda posibilidad de soberanía, de democracia, de libertad de expresión, de libertad de asociación.
El Pentágono anunció que Estados Unidos proporcionará inicialmente a Ucrania 4 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad para ampliar el alcance de Kiev en la guerra contra las fuerzas invasoras rusas, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, el principal asesor de políticas del Pentágono, Colin Kall, dijo que se necesitarían unas 3 semanas de entrenamiento. Él dice que anticipándose a esa posible decisión del presidente Biden, el Departamento de Defensa preposicionó el sistema HIMARS en Europa para garantizar que puedan ser entregados rápidamente a los ucranianos y puso en marcha un plan para que puedan comenzar a entrenar a las fuerzas ucranianas de inmediato, al tiempo que se garantiza que aprendan a operar los sistemas de manera segura y eficaz, así como a mantener el sistema. Kall dijo que Estados Unidos recibió garantías del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros miembros de su gobierno de que estos nuevos sistemas no se dispararán contra territorio ruso, pero rechazó las advertencias de Rusia contra el suministro de tal armamento de precisión a Ucrania, diciendo que Moscú no tiene veto sobre la asistencia occidental a Ucrania para defender su propio territorio. Él dice que sobre la escalada están conscientes del riesgo y todo lo que están haciendo asociado con ello. Dice que el presidente Biden ha dejado en claro que no tienen la intención de entrar en conflicto directo con Rusia. No tienen ningún interés en que el conflicto en Ucrania se amplíe, evolucionando hacia la Tercera Guerra Mundial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advierte que la temporada de huracanes, que comenzó este primero de junio, podrá ser más activa de lo normal, con 20 tormentas, informa José Pernalete.
La temporada de huracanes 2022 amenaza con ser mucho más activa de lo normal. Entre 14 y 21 tormentas pueden generarse en aguas del Atlántico. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, entre 7 y 10 formaciones podrían convertirse en huracanes, hasta 6 de ellos de mayor intensidad. De hecho, ya se advierte estar prevenido ante un área de bajas presiones que se registra sobre el Mar Caribe.
En estos momentos hay una buena concentración de chubascos y tormentas. Estamos vigilando esta situación porque puede tener posibilidad de desarrollo tropical en las próximas 24 a 48 horas.
Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología advierten que recientes perturbaciones en la zona pacífica, como Ágata, pueden generar alteraciones ciclónicas en la zona atlántica. El fenómeno de la Niña es una de las variables que potencia la actividad ciclónica para esta temporada, además de la temperatura oceánica que está más cálida de lo normal.
También hay que destacar que tenemos más herramientas de trabajo, mejores imágenes de satélite, más información del viento y las olas sobre los océanos.
Estos expertos, así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, reiteran tomar previsiones a tiempo.
Específicamente aquí en el sur de Florida, les pedimos a las personas que por favor tomen esas medidas de preparación también para que puedan estar preparados ante una eventualidad.
Los modelos de pronósticos estiman fuerte actividad tormentosa para este fin de semana en el Caribe y hacia la Península de México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A las 11:41 de la mañana, hora de Londres, la prensa nacional e internacional sigue atenta al gran desfile que se realiza actualmente en la capital británica por el jubileo de platino de la reina Elizabeth II, 70 años de servicio de la monarca británica en el trono. Muchas gracias por la sintonía con Radio Martí. Le invitamos a mantener la sintonía con su programa Tempranito y de mañana con la animación de Exilda Arjona.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estoy dando la bienvenida al programa al escritor Jorge Luis Camacho. Buenas y bienvenido.
Pues nada, encantado de estar de nuevo contigo y con tus auditores.
Bueno, vamos a hablar de esta nueva novela. Recuerdo Sinfonía Cubana, la estuvimos promocionando por acá, tú la has promocionado muchísimo y ha tenido mucho éxito también por lo que sé. Vamos a hablar de esta nueva novela. ¿Qué nos está ahora ofreciendo Jorge Luis Camacho?
Esta novela fue editada ya en francés, en Francia, por la editorial Actes Sud, y en portugués por la editorial Pergamino, pero no había sido editada en español. Y mi agente de la época no la logró vender en España y se fue quedando. Yo no le fui dando más calor. Hace poco empecé a pensar en ella y dije, no, tiene que salir en español. Y por eso me empecé a ocupar de la novela, incluso la releí, reescribí ciertas cosas y la pongo ahora a disposición del público hispanohablante y con un nuevo título, por cierto, cuando salió en francés y en español se llamaba El rabo del mono, porque es una historia que sucede entre tres personajes, padre, hijo, abuelo. Y el abuelo es un señor que tiene una bodeguita, que vive en el capitalismo aquel cubano, Después está el padre, que fue un héroe de la lucha por la Revolución Cubana y que es un come candela, como decimos nosotros allá, ¿no? Y luego está el hijo, que está en ruptura con el padre y con la revolución, o lo que el padre llama la revolución. Y en un momento dado el abuelo les dice, hijo, tócate aquí detrás. Y entonces el hijo y el nieto se quedan un poco así perplejos. Y le dice, ves, aquí detrás donde se acaba la columna vertebral hay un huequito. Ese huequito es donde estaba el rabo del mono. Y lo que ustedes creen, el mal que ustedes creen afuera en la sociedad, no está afuera, está adentro del hombre, en lo que nos queda de macacos. Y se llamaba entonces El rabo del mono. Pero en español el título decidí cambiarlo y se llama El otro lado de las olas, porque es también una historia de amor entre un cubano y una mexicana. Y esta mexicana es la que provoca el inicio de su toma de conciencia y de su choque con el sistema totalitario. Y es también quien la salva al final, ¿no? Quien es su ángel, de alguna manera, y su demonio, ¿no? Porque es por amor de ella que él se mete en el lío de pedir un permiso, pero es también el amor de Diana, que se llama Diana, ¿no? Todo está dirigido hacia ella, el amor de Diana que lo salva.
Entonces, ¿cuál sería el eje principal que tiene esta novela?
Yo diría que hay dos ejes. Es una novela en tres fases, que tiene tres lecturas. Es una novela de amor, porque habla de este amor contrariado por el sistema, que es el amor de Gabriel, el personaje principal, y Diana, que Gabriel no puede irlo a ver, en un momento a Diana no la dejan tampoco entrar. Es como que el contexto trata de romperlo, pero no lo logra. Gabriel le escribe diciéndole que no quiere más saber de ella, que tiene amantes, le inventa cosas incluso, pero Diana sigue firme y le dice, a mí no me interesa, yo estoy contigo. Entonces es esta novela de amor, este es un hilo que va desde el inicio prácticamente hasta el final. El hilo más fuerte, yo creo también, es el entre el padre y el hijo, que es de alguna manera entre mi generación y la generación anterior, ¿no? Los que hicieron la revolución y que creían que todo estaba bien, uh-huh. Y la generación mía, que soy un hombre de 60 y pico de años y que decía, no, esto no es esto que ustedes, eso es un disparate. Entonces, Gabriel y su padre están en ruptura por lo que pasó con la revolución. Es decir, el padre perdió a su hermano gemelo, entonces para él todo está bien. Pero Gabriel se da cuenta que no, que nada está bien. Y a medida que él se empieza a complicar la vida, y que se la complica mucho porque termina preso, termina viviendo aventuras horribles dentro de la marginalidad a la cual se ve empujado, el día que defiende algo muy nimio, que es una obra de teatro, porque está muy muy molesto y muy triste del hecho de que no le han dado el permiso para ver a Diana también, y eso es como una bomba que le explota adentro, ¿no? Y entonces el padre y el hijo están en ruptura, porque el padre lo abandonó, entre comillas, en todo caso, cuando él era chiquitito, y se fue a las guerrillas esas que tenía Cuba en diferentes partes del mundo, y eso Gabriel no se lo perdona. Él siente que su padre lo abandonó para ir a ocuparse de otra gente, y no de su familia, de su mamá, de su hermana. Su hermana se hizo asmática por ese trauma. Y este trauma entre el padre y el hijo, que está lleno de amor también, entonces no llega a explotar nunca gravemente, llega a su conclusión en la última página.
Háblame entonces de por qué decidiste también tocar el tema de lo que es la migración.
Bueno, yo vi en Cuba, yo estaba en Cuba cuando el 80, yo me fui en el 81, y creo que fue un momento muy terrible para la sociedad como tal, incluso aquellos que creían en el sistema, que vieron cómo el sistema mentía descaradamente cuando se le levantaba el polvo en los ojos, ¿no? Y yo creo que Cuba y la inmigración siempre han sido, desgraciadamente, dos temas que van juntos. Cuba es uno de los países que más personas tiene fuera de la isla, de la frontera geográfica del país como tal. Y es evidente que hablar de Cuba es hablar de la inmigración. Cuba antes era un país que recibía inmigrantes, pero desde que eso que le dieron por llamar comunismo, que se pareció al comunismo en una época, pero que dejó de serlo relativamente rápido y se convirtió en cualquier cosa, ahora son capitalistas, si no lo dicen, o no se atreve, porque no se atreven a decirlo, ¿no? Y entonces, a partir del momento que el castrismo, vamos a decir, que es la palabra que yo creo que lo abarca todo, a partir del momento en que el castrismo toma el poder, Cuba deja de ser un país atractivo para que vengan emigrantes. Entonces, a partir de ese momento, es un país
del cual la gente emigra. No por gusto ustedes están en Miami. No por gusto tenemos casi 2 millones de la población. Hemos reconstruido prácticamente Cuba con todos sus encantos. La tenemos en Miami. Como yo le decía no más tarde que ayer a una persona que me decía, Cuba, qué lindo Cuba. Cuando tú vas a Cuba, yo decía, no, yo cuando quiero ver a Cuba voy a Miami. Porque Miami y la gente son igual que yo. Cuando voy a Cuba, no. Cuando voy a Cuba, un compañero mío muy querido, que es una estrella de la televisión, no me puede ofrecer una cerveza.
Entonces los lectores se van a sentir muy identificados con esta nueva novela.
Espero que sí. Bueno, siempre cuando uno escribe con esa intención, ¿no? Sí. Con la intención de apasionar a la gente. Yo siempre escribo lo que yo llamo las novelas 3C, que emocionan, enseñan y entretienen. Y creo que esta tiene las tres cosas, como todas las que yo hago, ¿no? Y esta novela es, bueno, más corta que la sinfonía. Este es un solo libro que tiene 290 páginas, una cosa así. Es una novela de más fácil acceso, ¿no? Escrita en un lenguaje no vulgar, porque yo no me gusta confundir cubanía con vulgaridad, como le pasa a veces a algunos colegas, pero un lenguaje relativamente simple y poético al mismo tiempo, ¿no? Y es una novela llena de acción. No es una novela contemplativa, es una novela activa, en el cual el personaje principal está escrita en la primera persona. Eso hace que mucha gente piense que es mi autobiografía.
Bueno, pero ahí está la novela, que es lo importante.
Lo bonito es que alguien piense que esa novela es mi vida, porque eso quiere decir que yo no soy, no es mi vida. Yo no he estado preso, yo no me fui de Cuba así.
Claro.
Yo no tengo nada que ver con ese personaje. Lo único que estudié en el Instituto Superior de Arte.
Claro, cuando se escribe se pone un poquito de uno, pero no es tu biografía. No tiene nada que ver con tu vida. Jorge Luis, ¿dónde pueden los lectores adquirir el libro?
Bueno, el libro está en Amazon y basta con escribir mi nombre, Jorge Luis Camacho, o directamente del otro lado de las olas. Está en tres versiones: la versión ebook, la versión papel y la versión tapa dura, que es un poco más cara, que no la recomiendo, pero que es muy bonita.
Pues éxito con esta nueva aventura y esperemos que los lectores, pues, por supuesto, que lo adquieran y lo disfruten. Muchísimas gracias, Jorge Luis.
Muchas gracias, Xilda.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Seguimos en Tempranito de Mañana Deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con tenis. El Abierto francés, el segundo torneo a nivel de Grand Slam, está al rojo vivo después de que el español Rafael Nadal, actualmente clasificado número 5 para este torneo, derrotara en otra épica batalla al serbio número 1, Novak Djokovic, en solamente 4 sets. Bueno, solamente 4 sets, pero fueron 4 horas y pico. Rafael Nadal había ganado el primer set 6-4, luego empató el serbio 6-4. Rafael ganó el tercero 6-2 y tuvieron que acudir a 7 rompeempates para que Rafael Nadal derrotara en el cuarto set y eliminara a Novak Djokovic 7-6 en otra épica batalla entre dos de los mejores tenistas en la historia del deporte. Es más, damas y caballeros, hay decenas de combates entre estos dos grandes titanes, Rafael Nadal y Novak Djokovic, ahí en YouTube, por si acaso algún día ustedes quieren ver épicas batallas de tenis. Muy bien, esto significa que Rafael Nadal ahora clasifica a las semifinales y su próximo partido va a ser el viernes por la noche contra el alemán de origen ruso, el número 3 clasificado Alexander Zverev, que derrotó a otro español, Carlos Alcaraz, en los cuartos de final. Así que Rafael Nadal se prepara para enfrentarse a Alexander Zverev en las semifinales del Abierto francés de tenis. Ahora pasamos al balompié, fútbol, soccer, damas y caballeros. En la Liga Europea de Naciones tenemos varios partidos importantes esta tarde o noche, depende como lo quieran ver. Y el más importante de todos en este torneo oficial de la UEFA, España contra Portugal a las 2:45 hora de Cuba. También está Eslovenia contra Suecia, Serbia contra Noruega y la República Checa contra Suiza. Esos son los mejores partidos en la Liga Europea de Naciones. Mientras tanto, en la Liga de la CONCACAF de Naciones, Cuba juega esta noche a las 8 p.m. contra Guadalupe, mientras que Costa Rica se enfrenta a Panamá y la República Dominicana a Belice. Esto es en la Liga de Naciones de la CONCACAF, un torneo que se juega año de por medio y que Cuba debería de utilizar como trampolín para mejorar su fútbol y poder clasificar a la próxima Copa Mundial de Balompié. Muy bien, también esta noche, damas y caballeros, a las 9 p.m., arranca el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. La finalísima, los Celtas de Boston en la hermosa Bahía de San Francisco contra los Guerreros de Golden State. El tip-off inicial es a las 9 de la noche. Los dos primeros encuentros se van a jugar en San Francisco el jueves por la noche a las 9 p.m. y también el domingo por la noche a las 8 p.m. será el segundo partido de la serie entre los Celtas de Boston. Ustedes recordarán que los Celtas de Boston eliminaron al Miami Heat 4-3 para poder avanzar a esta serie final contra los Guerreros de Golden State, por lo menos en papel. Y también en las compañías que manejan las apuestas, los Guerreros de Golden State son los favoritos para ganar esta serie y también coronarse campeones del baloncesto profesional de la NBA. Así que llegamos a la recta final en el mejor baloncesto del mundo y todo arranca, damas y caballeros, esta noche a las 9 p.m. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes, tempranito y de mañana, amigos. Pero vamos a tener más informes deportivos más tarde. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo
es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana, bienvenidos los que están por ahí en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana, tercera media hora del programa. Y estaba leyendo esta noticia y dije, lo voy a compartir con los oyentes. Sí, señores, ¿recuerdan el cuento aquel famoso de Hansel y Gretel donde se comían pedazos de la casa? No recuerdo si era de jengibre, de dulce, de qué era, pero era un cuento súper fantástico y nadie se atreve a comerse un pedazo de una casa, ¿verdad? A menos que sea hecha de dulce. Pues miren cómo va el mundo. Estos investigadores Kota Machida y Yuya Sakai de la Universidad de Tokio han desarrollado la primera tecnología mundial que es capaz de cambiar los desperdicios de alimentos, es decir, esos alimentos que se van quedando, los están desarrollando como cemento. Es el primer proceso mundial para fabricar cemento puramente de desperdicio. Ellos han hecho investigaciones, ya crearon este cemento. Sí, señores, con lo que usted va botando, con la comida que se va botando, con estos desperdicios de alimentos. Hicieron ensayos anteriores, pero ya lograron, después de meses de fracaso, descubrieron que podían ligar el cemento ajustando la temperatura y la presión. Sakai y Machida dicen que han fabricado cemento, escuchen bien, con hojas de té, con cáscaras de naranja y cebolla, con lo que queda del café, con lo que le llamamos la borra del café, colchina e incluso los restos de los almuerzos escolares. Han ajustado incluso los sabores con diversas especies, han hallado que los colores, aromas y sabores del cemento pueden ser maravillosos, señores. Así que para comer el material de esta casa habría que romperlo en pedazos y hervirlos. Así va el mundo, cemento de desperdicios de alimentos. 7:02 de la mañana. Jorge Jauregui y las noticias.
Muchas gracias, Exilda. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. La administración del presidente Joe Biden revocó el miércoles una serie de restricciones a los vuelos a Cuba impuestas durante la administración de Donald Trump, incluido el fin de una prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos que no sean La Habana. El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió la orden a pedido del secretario de Estado Anthony Blinken, quien dijo que la acción era en apoyo al pueblo cubano y en los intereses de política exterior de Estados Unidos. El 16 de mayo, la Casa Blanca había señalado estas medidas como una parte de una revisión más amplia de la política hacia la isla. Las nuevas medidas como el incremento de las remesas y mayores servicios consulares, se centran en los derechos humanos y están diseñadas con el objetivo de empoderar al pueblo de Cuba para que determine su propio futuro, ha dicho la Casa Blanca. El pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Mientras que la Casa Blanca dice que todavía está considerando las invitaciones a la Cumbre de las Américas, como informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica con el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la Cumbre de las Américas, se les preguntó si aún se sigue considerando invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento. El director González. Él dice que todavía tienen algunas consideraciones finales, pero que cree que pronto se informará públicamente a la gente sobre la lista final de invitados. González dijo que lo que realmente es importante para Estados Unidos en términos de la cumbre es el porqué de la reunión y que el motivo es centrarse en la responsabilidad colectiva de forjar un futuro más inclusivo y próspero para el hemisferio. Él dice que no se han centrado tanto en quién no está invitado y más realmente en los resultados que quieren lograr en la cumbre. González señaló que Washington ha tenido conversaciones con México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que Cuba asista a la cumbre y quien no ha confirmado su propia asistencia a la reunión. Asimismo, los funcionarios confirmaron que el diálogo sobre el asunto continúa en proceso. González añadió que Estados Unidos está realmente seguro de que la cumbre contará con buena asistencia y que la relación con México se mantiene y seguirá siendo positiva. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken divulga hoy a las 11:30 de la mañana el informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo. El documento es elaborado por la Oficina de Libertad Religiosa Internacional para dar a conocer los abusos que se cometen alrededor del mundo contra personas debido a su fe. También ofrece recomendaciones para encarar estos abusos y proteger la libertad de culto en el mundo. El secretario de Estado estará acompañado por el embajador plenipotenciario sobre la libertad religiosa internacional, Rashad Hussain. El año pasado, el informe colocó a Cuba y a Nicaragua en la lista de vigilancia especial, la cual incluye a gobiernos que han tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. Pasamos a Venezuela. La coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, señaló que su organización política tiene una propuesta de transformación para el país. Informa nuestro colega Alejandro Marcano.
Al cumplir 10 años, 20 Venezuela, su partido político, María Corina Machado, reapareció haciendo un llamado a creer otra vez en la política.
Eso no es la realidad hoy, y eso hay que asumirlo. O sea, ¿qué parte de las premisas cuando hablábamos de un Estado criminal, de la fragmentación del país, del control total de un CNE, un TSJ, que son totalmente ilegítimos y están de rodillas, la tiranía, de la forma como las mafias y los testaferros le están metiendo un chorro de plata a la política para hacer de la política y que opositora un negocio de lavado de dólares como están tratando de hacer con cualquier otro negocio del país? ¿Cuál parte de eso no quieren asumir?
Insistió en que se deben buscar formas de articularse para enfrentar a la dictadura.
En ese campo yo me mido con quien sea. Yo sí creo que el primer paso para poder hablar de tener algún día una medición real contra el régimen, y que puede ser en cualquier momento, y no me ponga una fecha, porque esa fecha la ha puesto el régimen. Yo quiero que sea lo antes posible, pero para que eso lo logremos necesitamos primero una dirección política, que de verdad se le pare firme, que de verdad consiga que la comunidad internacional, genuinamente aliada, haga lo que tiene que hacer.
Se refirió a la nueva etapa de los posibles diálogos en México, citados recientemente por el régimen.
Simulación y engaño, otra vez más. Pero es que además pareciera como que les gustan que los humillen, que los pisoteen y que se burlen de ellos.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Unión Europea y Centroamérica retomaron este miércoles en Panamá su diálogo político y analizan el estado del acuerdo de asociación entre ambas regiones, vigente hace casi una década, para mejorarlo y lograr que se avance hacia un desarrollo más sostenible. El acuerdo de asociación entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el bloque europeo consta de tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Este último, plenamente vigente y el más desarrollado tras las ratificaciones correspondientes, mientras que los otros siguen en espera de desarrollo. Leópolis recuerda a los niños fallecidos en la guerra de Ucrania, informa la agencia Reuters.
8 autobuses escolares llegan al centro de Leópolis para recordar a los niños fallecidos en la guerra. Las sirenas los acompañan en todo momento. Se trata de un acto por el Día del Niño. Estamos concientizando para que el mundo lo vea y deje de cooperar con Rusia, explica el alcalde de Leópolis. Dentro de los autobuses, asientos vacíos. Deberían estar ocupados por los pequeños que han muerto. Es aterrador. La muerte de cualquier ser humano es aterradora, pero la de un niño, se lamenta esta vecina. En su lugar, peluches y carteles con sus nombres, como el de Shaha o Seymon de 4 y 5 años. La población ucraniana siempre va a recordarlo. Igual que los 243 menores que han fallecido en Ucrania desde que comenzó la guerra.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acogió con satisfacción la decisión histórica de Dinamarca de estrechar la cooperación en defensa dentro de la Unión Europea. El pueblo danés ha hablado. Ha decidido abolir la cláusula de exclusión voluntaria de 30 años relacionada con la defensa de la Unión Europea, destacó Borrell en un comunicado. Y a las 12 y 10 minutos, hora de Londres, Gran Bretaña saluda hoy con una magna ceremonia los 70 años de servicio de la reina Elizabeth II, el jubileo de platino de la monarca, con un desfile de caballería y de la corte de honor, con la asistencia de las grandes personalidades del país. Sigue en sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este boletín de noticias. Un saludo para Yaquisito. Gracias por recordarme que hoy es viernes. Es 2 de junio del año 2022. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando y las personas que se han tomado su tiempo para escribir acá a Tempranito y de Mañana. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Vamos a ver algunos de los hechos más importantes que ocurrieron un día como hoy. En el año 2014, el entonces rey de España, Juan Carlos I, anunció que abdicaba y que cedía el trono a su hijo Felipe. Como bien nos ha estado recordando nuestro colega Jorge Jauregui, es el jubileo de platino de la reina Isabel II, que fue coronada un día como hoy hace 70 años, formalmente como la reina de Inglaterra. La joven reina tenía solamente 27 años en el momento de su coronación y al día de hoy sigue reinando. Este jubileo de platino pues va a tener muchísimas celebraciones, un gran conciertazo también y bueno, todo el mundo pendiente a lo que está pasando en este día. Un día como hoy, miren qué cosa, en el año 1908 se prohíbe que las mujeres actúen o que las mujeres participen en la lidia de toros. No podían ser toreras. En el año 1908 dijeron hasta aquí. En el año 1909 se realiza el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. En el año 1946 queda establecida por referéndum la República en Italia. Y cuando tú lees ahora unas efemérides como estas, tú dices cómo era el mundo anteriormente. En el año 1537 en Roma, el Papa Paulo III publica la bula Sublimis Deus, donde decreta que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos, dotados de alma. Esto pasó hace muchísimo tiempo. Cuando yo le diga este nombre, ustedes van a recordar y van a saber inmediatamente de quién le estoy hablando. Vamos a ver quiénes nacieron, qué personalidades nacieron un día como hoy, en el año 1740, en París, nace este personaje polémico que se llamó Donatien Alphonse François de Sade. Y ya por el apellido saben que estamos hablando del reconocidísimo, muy conocido Marqués de Sade, escritor, filósofo. Algunas de las obras de su autoría fueron Los Infortunios de la Virtud y las 120 Jornadas de Sodoma o La Escuela, y ya lo dice todo, de libertinaje. Escribió muchos elementos filosóficos sobre lo que era la moral y la ética, pero... Habló de moral y ética, pero fueron prohibidos durante mucho tiempo. De su nombre se deriva el concepto sadismo. Un día como hoy también del año 1857 nace Edward Elgar, el principal compositor británico del último romanticismo y las primeras décadas del siglo XX. Él dejó obras como Las Variaciones Enigma, un concierto para cello, el concierto para violín, el oratorio El Sueño de Geronte, dos sinfonías y las cinco marchas de Pompa y Circunstancias. La más famosa es la primera, usada en grandes ceremonias, porque sí, pompa, ceremonia. Dirigió una grabación de sus obras que fue filmada en lo que significó un precedente para aquel entonces. En el año 1933, y cuando después escuchen este tema que se llama Balada para Locos, este tema escrito por el uruguayo Horacio Ferrer, poeta y escritor uruguayo de tango. Él colaboró por muchos años al lado del argentino Astor Piazzolla. Su obra ha cobrado fama internacional. Balada para loco. Bueno, así se llama el tema. Mientras aparece la balada para un loco. Vamos a ver qué otra efeméride tengo por acá que les pueda interesar a ustedes. Bueno, ahí está el tema.
Mezcla rara de penúltimo lingere de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo.
Ya sé que estoy piantao. Piantao, piantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, bailá, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, a vení, volá, sentí el loco vertín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar.
Bueno, en el año 1967 Ferrer ya estaba radicado en Buenos Aires y inició esta reconocida dupla con Piazzolla, con quien escribiría temas inolvidables. Piazzolla lo invitó a escribir junto y les dijo: quiero que trabajes conmigo porque mi música es igual a tus versos. Hasta muchísimo tiempo estuvieron pues escribiendo juntos, compusieron estos juntos. Balada para un loco es considerada una de las 100 mejores canciones latinas de la historia.
Pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y canto a media voz.
Quéreme así, pianta, 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 pianta. Trépate a esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, sentí. Quéreme así, pialtao, pialtao, pialtao. Abrite los amores que vamos a intentar.
Siete con 19 minutos de la mañana, seguimos ahora en Tempranito de Mañana y en Deportes con los Grandes de este jueves. Demio Navas nos presenta la primera parte de su conversación con Ernesto Noris Chacón, ex pelotero habanero, que lanzó por 10 temporadas para el equipo Industriales en Cuba y ganaron el título en la Serie Nacional en los años 1992 y 1996.
Llegaste muy joven al equipo Industriales, porque todo el mundo que vive en La Habana le gusta debutar con Industriales. La mayoría lo hacía con Metropolitanos, que era más bien una sucursal del equipo azul, pero tú tuviste suerte, debutaste en la temporada 1991-1992 con el equipo azul de Industriales. ¿Qué recuerda de ese año 91-92 cuando, tras destacarte en las canteras juveniles en eventos nacionales, te llamaron para que formaras parte primero de la preselección de Industriales y después, por tu excelente labor, llegar al equipo grande, ¿no?, en esa temporada?
Sí, sí. Inclusive, hacía ya unos 3 años, 4 años que yo jugaba la Serie Provincial y siempre me destaqué, pero yo era muy joven. Y en esos años ya tenía un poco de cautela con jugadores jóvenes, principalmente los lanzadores. Ahí no me apuraron mucho en el año anterior, pero las series provinciales ya lanzaba bien, ya tenía bastante resultado. Y en ese año sí llegué con el pie derecho, fuimos campeones ese año, con Jorge Trigoura.
Sí. ¿Qué recuerda de la preselección cuando fueron a entrenar con el equipo azul de Industriales? Porque siempre la preselección es amplia, de 30 y pico, 45 jugadores, como fuera preparación. Y en esa primera temporada tuya, que era muy joven, tenías 20 años, ¿qué sentiste con 20 años? Sí, fuiste novato. ¿Qué sentiste con 20 años? Ese día que te dijeron, bueno, entre la preselección, que ya te dijeron oficialmente, Noris, vas a ser lanzador del equipo de Industriales, o sea que estaba en roster oficial para la Serie Nacional.
Sí, era porque la preselección la hicimos todo concentrado, ¿no? Estábamos en Mugoba, que fue cuando hicieron unos años antes que inauguró, y la preselección la hacíamos juntos, Metropolitanos e Industriales, ¿no? Siempre estábamos juntos y ahí estuvimos como 3 o 4 meses entrenando todos los días y habían cortes y todo, hasta que después nosotros en esa época nos enterábamos que si hacíamos equipo o no por el radio. Sí. Estábamos en la casa y dieron los equipos. Primero daban Metropolitanos y después daban Industriales. Ahí estaba la expectativa. Sí. Pero bueno, ya se sabía más o menos cuando, si tú estabas o no estabas en el equipo, ¿sabes?
Sí, en tu primer año con el equipo azul de Industriales, había un grupo grandísimo de peloteros, que la mayoría, bueno, muchos de ellos están ahora aquí en Estados Unidos. El Duque Hernández, Juan Serra, Leonardo Tamayo, Francisco de Peña, el papá. ¿No? Lázaro de la Torre, el caballo de batalla.
Brazo de hierro.
Sí. ¿Qué recuerda de aquel equipo? Porque era muy fuerte, Noris.
Era muy fuerte y son personas todas excepcionales. Yo era el más joven del equipo, en realidad. Y me trataban así como novato, normal, así, ¿sabes? Ponchaba con todo el mundo, me daba bien con todo el mundo, y ese era un equipo muy, muy unido. Lo que caracterizó ese año que fuimos campeones, ¿no? La unión y la confianza que había.
Me imagino que fue un año grande para ti, tu primera temporada en el béisbol cubano, porque ganaron el título en la Serie Nacional.
Sí, y le ganamos a Nequenero, que hacía 2 años que había ganado, seguido.
Sí. ¿Qué recuerda aquel triunfo ya en lo que es la serie playoff de esa Serie Nacional? porque el equipo de Australia tuvo primero una gran labor, ¿no? Tú recordarás que en la parte oriental los ganaderos Camagüey fueron los campeones, los alazanes el segundo, los sabuesos, como se conocían, ya no son los cachorros, o sea, los sabuesos primero de Holguín, los leñadores de las Tunas, fueron los cuatro mejores equipos, y por acá Industrial, que ganó 36 y solamente perdió 2 y tuvo tremendo récord el equipo azul ese
año. Sí, tremendo, tremendo año que tuvimos ese año.
Sí, en la semifinal les tocó jugar contra los alazanes de Granma, le barrieron la serie, ¿qué recuerda aquella serie?
La serie de Granma, sí, yo me acuerdo que allá en Granma fueron duros los juegos, pero bueno, había ese equipo tenía mucha confianza. Hacía 2 años que en la selectiva, la base de ese equipo había ganado con Sergio Borges en el año 90, la selectiva. Y sí, entonces ese equipo ya estaba maduro, claro, que años anteriores, y siempre llegaba a la final y perdía, y siempre... Y le hacía falta un título, ¿sabes? Y ese año fue, la confianza fue muy grande. Porque con Granma, y Granma tenía un gran equipo también. Los Bejerano, Barrabí...
Bueno, fue un año grande para Barrabí, que en paz descanse el receptor. Sí. Una gran victoria contra el equipo de Granma. Ustedes
no, y ese equipo estaba muy inspirado.
Sí, y contra Nequeneros, 4-1.
Sí, nosotros ganamos 3, me acuerdo que ganamos 3 seguidos. Y después perdimos 1 y nosotros ni cogimos lucha. Todo el mundo, mañana ganamos. Y así mismo fue.
Ganaron finalmente la serie contra el equipo matancero de Nequeneros para tu primera
temporada en Chacón. En el estadio de ellos.
7:24 de la mañana.
Una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal con algunos errores y firmada por la autora J.K. Rowling será subastada en Christie's en Londres a partir de 200.000 libras, unos $250.000. La publicación es una de las 500 copias de tapa dura hardcover del libro que se imprimieron en una tirada inicial en 1997. 300 de ellas se enviaron a bibliotecas. El libro que subasta Christie's como parte de su próxima exposición El Arte de la Literatura Préstamo y Venta se encuentra entre los otros 200. Si bien Rowling era desconocida en ese momento, el libro se convirtió en un gran éxito a nivel mundial, generando una serie completa y una franquicia cinematográfica. El evento Arte de la Literatura de Christie's estará abierto al público del 7 al 15 de junio. Mick Jagger ha estado publicando en las redes fotos de sus visitas a sitios turísticos en Madrid, museos y restaurantes, tomando cerveza prácticamente de incógnito. Antes de comenzar la gira en Madrid, la banda británica pasó un par de semanas ensayando y tomando fotos de los molinos en Holanda. Varios eventos y exhibiciones para celebrar el aniversario 50 del lanzamiento del primer álbum de Dan Fogelberg, Home Free, se están realizando en su estado natal de Illinois. La primera es una exhibición recientemente inaugurada que refleja el tiempo que Fogelberg pasó en la Universidad de Illinois en Urbana y su primer trabajo grabado como solista. La exhibición interactiva se extenderá hasta principios de 2024. Ya está en las redes el primer tráiler de la nueva película Pinocho de Disney, basada en el eterno clásico animado de 1940. Tom Hanks hace el papel de Geppetto y Joseph Gordon-Levitt el de Jiminy Cricket, Pepe Grillo. Pinocho se estrenará en Disney Plus el 8 de septiembre. 2022, el actor y cantante canadiense Michael Bublé, ganador de premios Juno y Grammy, estrena I'll Never Not Love You de su nuevo álbum Higher. El crooner canadiense está actualmente de gira mundial que incluye el Reino Unido, Brasil, Chile, Argentina y más de 30 ciudades aquí en Estados Unidos. También en 2022, Mimi Webb llega al puesto 32 de la cartelera Mainstream Top 40 de la revista Billboard en Estados Unidos con House on Fire. En el Reino Unido la canción alcanzó el puesto número 6 y en Suecia el primer lugar. 1987, Woody Allen escribe y dirige Radio Days, una comedia sobre algunos hechos ficticios y otros reales de la radiodifusión en Estados Unidos a finales de la década de los 30 y principios de los 40. El elenco de Radio Days incluye a las galardonadas Diane Weiss, Julie Kavner y Diane Keaton, junto a Jeff Daniels, Danny Aiello y, por supuesto, Mia Farrow. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete con 27 minutos de la mañana, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio y Televisión Martí?
sobre la costa oriental de Yucatán, en la región conocida como Islas Mujeres, se ha formado un nuevo centro de bajas presiones con una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el noroeste del Caribe. A pesar de los fuertes vientos cortantes en la altura, este sistema pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve en un rumbo nordeste. Todos los intereses en la zona de los Cayos, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba deben monitorear el progreso de este organismo ante la posibilidad del inicio de alertas sobre tormenta tropical a partir de esta tarde. Se esperan lluvias intensas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con posibles inundaciones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Café Capital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía, a los que se toman su tiempo para escribir. A Jacomino le pasan las cosas porque él quiere. Cuando él venga mañana le voy a leer todos estos correos que han enviado algunos oyentes. Un saludo para el cubano de Finlandia. Y sí, eso que me pregunta, sí, me parece que sí, cubano de Finlandia. Y un saludo también para la gente del Club de Manzanillo, para Segismundo, para Yaquisito, que me recordó que hoy es viernes, así que muchísimas gracias, Angelito en Santiago de Cuba, que sé que está por ahí escuchando. Recuerden siempre que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y que nos pueden buscar, si tienen una cuenta en Twitter, pues búsquenos como Tempranito Martí y comiencen a seguirnos para que también por ahí tengan algunas noticias de las cosas que suceden en Cuba y el resto del mundo. De esto nos está hablando, pero ya Jorge Orellana, a quien le estamos dando los muy buenos días.
¿Qué tal, Isilda? Muy buenos días. Hoy el mundo amaneció observando las imágenes que se van precisamente originando allá en Londres, donde los duques de Sussex, Enrique y Meghan, este jueves están en el Reino Unido participando en los festejos oficiales por el jubileo de platino que conmemora los 70 años del trono de Isabel. Todo un acontecimiento, tremendas marchas, gran participación, y el mundo entero continúa de cerca a esas celebraciones. Estas son las noticias a esta hora. La administración Biden revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba impuestas durante la administración Trump, incluido el fin de una prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos que no sean La Habana. El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió la orden a pedido del secretario de Estado, Antony Blinken, quien dijo que la acción era en apoyo al pueblo cubano y en los intereses de política exterior de Estados Unidos. El 16 de mayo, la Casa Blanca había señalado estas medidas como parte de una revisión más amplia de la política hacia Cuba. Las nuevas medidas, como el incremento de las remesas y mayores servicios consulares, se centran en los derechos humanos y están diseñadas con el objetivo de empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro, señala la Casa Blanca. El pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continuará enfocándose en empoderar al pueblo cubano para ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico, declaró por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Un grupo de cubanos se manifestaron pacíficamente en la República Argentina frente a la Casa Rosada. Desde allí nos informa precisamente Luis Alberto Mariño, uno de los participantes.
Primero, para seguir visibilizando la cruda realidad que está viviendo el pueblo cubano, política y económicamente, por los juicios de Michael y Luis Manuel, esa farsa de juicio que le han hecho a la mayoría de los presos políticos, y también por las declaraciones nefastas que hizo el actual presidente argentino, Alberto Fernández, en franca complicidad con la dictadura cubana. Eso nos parece, por supuesto, algo horrible, porque es un presidente elegido democráticamente, más allá de las diferencias que pueda tener y los gustos políticos de cada cual, es un presidente representante de un país que está solidarizándose con un gobierno dictatorial que no representa a nuestro país y que no es elegido soberanamente, por lo tanto, se está aliando con una dictadura. Sobre todo, dejar un mensaje enfático de que la complicidad de una democracia con una dictadura es algo que no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta al pueblo argentino. Básicamente, nuestro mensaje sigue siendo de solidaridad con nuestro pueblo, que sí está bloqueado, pero por la dictadura cubana, hace más de 60 años, que le ha extirpado toda posibilidad de soberanía, de democracia, de libertad de expresión, de libertad de asociación.
Esa es la declaración del violinista Luis Alberto Mariño. El Pentágono anunció que Estados Unidos proporcionará inicialmente a Ucrania 4 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad para ampliar el alcance de Kiev en la guerra contra las fuerzas invasoras rusas. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa, el principal asesor de políticas del Pentágono, Colin Kall, dijo que se necesitarían unas 3 semanas de entrenamiento. Él dice que anticipándose a esa posible decisión del presidente Biden, el Departamento de Defensa preposicionó el sistema HIMARS en Europa para garantizar que puedan ser entregados rápidamente a los ucranianos y puso en marcha un plan para que puedan comenzar a entrenar a las fuerzas ucranianas de inmediato, al tiempo que se garantiza que aprendan a operar los sistemas de manera segura y eficaz, así como a mantener el sistema. Kall dijo que Estados Unidos recibió garantías del presidente ucraniano Vladimir Zelensky y otros miembros de su gobierno de que estos nuevos sistemas no se dispararán contra territorio ruso, pero rechazó las advertencias de Rusia contra el suministro de tal armamento de precisión a Ucrania, diciendo que Moscú no tiene veto sobre la asistencia occidental a Ucrania para defender su propio territorio. Él dice que sobre la escalada están conscientes del riesgo y todo lo que están haciendo asociado con ello. Dice que el presidente Biden ha dejado en claro que no tienen la intención de entrar en conflicto directo con Rusia. No tienen ningún interés en que el conflicto en Ucrania se amplíe, evolucionando hacia la Tercera Guerra Mundial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, en Venezuela, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, señaló que su organización política tiene una propuesta de transformación para el país. Alejandro Marcano, con los detalles.
Al cumplir 10 años, 20 Venezuela, su partido político, María Corina Machado, reapareció haciendo un llamado a creer otra vez en la política.
Eso no es la realidad hoy, y eso hay que asumirlo. O sea, ¿qué parte de las premisas cuando hablábamos de un Estado criminal, de la fragmentación del país, del control total de un CNE, un TSJ, que son totalmente ilegítimos y están de rodillas, la tiranía, de la forma como las mafias y los testaferros le están metiendo un chorro de plata a la política para hacer de la política y que opositora un negocio de lavado de dólares como están tratando de hacer con cualquier otro negocio del país? ¿Cuál parte de eso no quieren asumir?
Insistió en que se deben buscar formas de articularse para enfrentar a la dictadura.
En ese campo yo me mido con quien sea. Yo sí creo que el primer paso para poder hablar de tener algún día una medición real contra el régimen, y que puede ser en cualquier momento, y no me ponga una fecha, porque esa fecha la ha puesto el régimen. Yo quiero que sea lo antes posible. Pero para que eso lo logremos, necesitamos primero una dirección política política que de verdad se le pare firme, que de verdad consiga que la comunidad internacional, genuinamente aliada, haga lo que tiene que hacer.
Se refirió a la nueva etapa de los posibles diálogos en México, citados recientemente por el régimen.
Simulación y engaño, otra vez más. Pero es que además pareciera como que les gustan que los humillen, que los pisoteen y que se burlen de ellos.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El gran futbolista Pelé publicó el miércoles un mensaje en el que pidió al presidente Vladimir Putin detener la invasión rusa en Ucrania, que ha resultado en miles de muertos y millones de personas desplazadas. El astro brasileño del fútbol, de 81 años de edad y quien se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer, difundió el mensaje al presidente de Rusia en el mismo día en que la selección de Ucrania venció 3-1 a Escocia en las semifinales del repechaje para colocarse a una victoria de clasificarse al Mundial. Ucrania enfrentará el domingo a Gales por el boleto a Qatar. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba, tengan la suerte, la amabilidad, los deseos, el buen humor de recibir. A mí qué me importa, que si tú eres lenta, eres problema tuyo que seas lenta. Ya la oyeron, ya la oyeron. Esa es Roxana Romero, que algunos jueves le da por venir aquí al programa.
Pero tú estás apurado, ¿qué pasó?
Yo no, yo no.
¿Cuántas copas de café te has tomado ya? ¿Cuántos buchitos o buchones?
Uno y medio. ¿No?
Muy buenos días, Roxana. Muy buenos días, Alfred, de nuevo.
Mira qué delicadeza.
Yo intento educarlo.
Qué porte,
pero...
el de ella, qué porte. Mírala bien, así, mira.
Sí.
Que tiene el perfil de estrella y todo.
Sí.
La vi haciendo algo ahí con un piecito levantado, pero bueno, mejor me caigo.
Deja los celos a un lado.
No, viene con la escoba a limpiarte el pasillo.
Por favor, deja los celos.
¿Y eso tuyo?
Sí.
Él
no quiere que yo salude a nadie. Él no quiere que yo hable con nadie. Pero qué gente.
Él se pone
en esas condiciones. Es bastante jacomeno.
Bueno.
Así que...
Roxana...
Te tienes que esperar porque tenía los audífonos que no eran.
Como siempre, el jueves pasado fue lo mismo.
Pero él te deja. Él te presta los audífonos. él es buena persona.
Yo no escuchaba nada. Yo decía, ¿qué le pasa a él?
¿Qué vas a escuchar?
Technical difficulties. Tú no sabes de eso.
En fin.
Tú no sabes.
No.
Technical difficulties.
Tú tienes que aprender mucho.
Bueno, ¿qué te trae por aquí hoy tan temprano que te levantaste y viniste?
Sí, me tuve que levantar tempranito para acompañarnos. Porque es lo que me espera.
Nosotros estamos acostumbrados a esos suspiros. Ya sabemos de dónde vienen los suspiros, ¿no?
Del miedo.
Bueno, vamos.
Del miedo, de los nervios.
Sí. No, te lo vamos a decir con mucho cariño y con mucha delicadeza. Métele.
Sí, cómo no. Bueno. Sí, métele. Anda. Bueno,
por favor.
Pues no sé si tú sabes esto, Jaco. Me imagino que Exilda sí lo sabe, pero... Camila Cabello tuvo...
¿Otra vez?
Camila Cabello, hace tiempo que no hablo de ella.
Prima tuya.
Pero bueno, Camila Cabello estaba en el juego este grande del soccer, ¿no? Del fútbol, como lo llaman ustedes. Uh-huh. Como dicen los yucas, que dicen soccer. Y era la ceremonia de apertura de la final de la Champions League en París. Qué rico estar en París. Pero ella siempre tan simpática, ¿no? Y tan juvenil, y es una persona que, como se le dice en inglés, que you can approach, o sea, que te puedes enfrentar a ella, uh-huh, hablar con ella, porque es muy jovial, muy jovial.
Muy abierta, muy abierta.
Muy divertida, en fin.
Muy divertida.
Sí. Y entonces dice que durante su performance se orinó un poquito de la emoción.
Sí, dice que estaba muy emocionada.
Sí. Aún así, la cantante nacida en Cojima dijo que aunque se sentía encantada con su trabajo, de igual manera se disgustó porque durante su performance o su actuación, a pesar del hecho de que se orinó, estaba un poco disgustada porque los fanáticos empezaron a cantar el himno de sus países o de los equipos representados que están jugando, y ella dijo, o que estaban en la competencia, dice, no puedo creer que la gente estuviera cantando el himno de sus equipos tan fuerte durante nuestra actuación. Mi equipo y yo trabajamos incansablemente durante tanto tiempo para traer las vibraciones correctas y dar un buen espectáculo. Esto ella lo comentó en Twitter, pero luego borró todos los comentarios que había puesto. Pero bueno, eso no la detuvo, porque tú sabes que ella ha pasado el estrellato. Esta muchacha es tan talentosa.
Lo que pasa es que el público también está emocionado, y es cierto, cuando estaba cantando de fondo, se escuchaban los cantos de los fanáticos animando a cada uno de sus respectivos equipos. Pero estuvo genial la presentación de ella, estuvo fabulosa. Él dice que yo nada más viví el fútbol para ver a Camila Cabello y verle las piernas a los futbolistas, pero bueno,
me parece más bien,
pero lo vi.
¿Para qué más tenemos que ver?
Pero qué más había que ver,
tú sabes lo que son 4 horas de un juego y pueda que hagan un gol.
¿Y qué más había que
meter 4 horas a ver un gol?
¿Quién te dijo que eso dura 4 horas?
Una hora y media, ¿no, Jaco? Una hora y media.
Son un tiempo de 45 y un segundo tiempo de 45. Y si hay empate, bueno, eso sigue.
¿Cuánto es eso? 45 y 45.
Vete, sacar el teléfono.
A ver, 90.
Una hora y media. ¿Por qué no me habla en español? ¿Por qué no me dice que es una hora y media y ya?
90 minutes.
Óyeme, ya las piernas de los futbolistas, la actuación de Camila Cabello, que estuvo espectacular y colorida, más nada, ya.
Sí. Ya, fue todo un éxito.
A pesar
del hecho de que ellos estaban cantando, pero they're very rowdy. Ahí todo el mundo está gritando y nadie le va a prestar atención a nadie.
Es el momento.
Los teléfonos esos que dan vuelta, ¿no?
Aún así.
Muy rudos, mi vida, muy rudos.
Aún así. Esta, la intérprete de la canción famosa, Havana, acaba de grabar un tema con su, según ella, su hermano, el intérprete de Patria y Vida, Yotué Romero. Viño, por favor, pon la canción un poquito para que puedan escuchar.
Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
Muy bonita, muy bonita.
Antes muerta que sencilla,
sí, sí es, sí es.
Ay que sencilla,
sí, sí es.
Ponle el tema, es Lola, ¿verdad?
Pero yo...
Es Lola, no le hagas caso, ponle el tema, ponle Lola.
Ponme el tema de Lola, por favor, que te puse hasta los time codes.
¿Qué clase de máquina? ¡Te hemos corrido!
¿Pero qué es eso?
Aquí cuando tú dices un tema, a veces te ponen el que no es. Y te ponen cualquier cosa. Mira, te pusieron uno de decente.
Cuéntamelo tú. ¿Qué clase de máquina?
Pero te pusieron, pusieron un tema decente.
Es, sí.
Pero por lo menos en inglés que me lo pongan.
No.
Se le botaron los ojos. Y le hacía señas y le dije, esa no es.
Te pusieron un tema bonito, te salvaste.
Sí, te llega a poner los deditos, los pies. No,
deja el tema. A ver, deja el tema.
Se pone bien bonita, como lista para un desfile. Le prometieron ser la reina del Caribe, pero alguien le cambió el guión de cine y comenzar de nuevo solo pide. Bajo mundo ella proviene, cuánto vale, cuánto tiene. Así es el precio de mi Lola cuando me salía. Quiere libertad, quiere patria y vida.
Tremendo swing.
Lola.
Es una canción muy linda, pero a la vez muy triste, porque habla sobre los desafíos diarios que enfrenta el pueblo de Cuba y las pocas oportunidades para lograr sus sueños. En fin, la realidad en Cuba según Camila Cabello y Yotuel.
Quiso sacarse el dolor matando a su corazón. Ella soñaba volar, pero el avión nunca despegó. Cuando sufre paso el tiempo y siempre sola.
Y está el videoclip de la canción.
Sí.
He escuchado la canción, pero no he visto el...
¿Me escuchaste?
Sí.
Wow, pero tú tienes FM en tu carro.
Él escucha a veces, él escucha a veces. Sí.
Mira esta cosa de río.
Un cassette hace años que yo no veo eso. Dice Viñoli que tú tienes un H-Track.
Sí, por la cara A tiene la canción.
Un disco de eso de 33.
Como te has quedado rezagado en el pasado.
Tú ves, en lugar de estar durmiendo ahí en tu casa, tirada, tú sabes, es mejor estar aquí tempranito y de mañana.
Sí, pero claro, y disfrutando de sus cosas, de su ocurrencia.
Eso es lo que ya establece el día. Adelante,
falta una canción que yo te traje. Porque tú sabrás mucho de Camila Cabello, pero él no sabe de música americana.
Yeah.
Y esta canción es la canción de este señor que llega a la casa cansado por un largo viaje y le dice a la mujer, oye, aburrida, ¿tú no ves que yo vengo de un largo viaje? Y porque la mujer se llama aburrida. Imagínate tú qué clase de recibimiento. Suénalo ahí, Viño, para que ella aprenda un poco.
Aburrida, don't you know I have come along.
Aburrida.
Yo creo que ese guajiro no sabe lo que es eso.
Déjalo.
Tú sabes que ese es uno de mis sueños.
¿Sí? 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 ¿Tú me dijiste que sí?
Ese es uno de mis sueños, componer canciones de esto de country.
Estar aburrida.
No. Aburrida no, pero es uno de mis sueños. En algún momento la publicaré y quiero que Taylor Swift me las cante.
No, mejor que te la cantes, Jaco.
¿Qué?
Sí.
Para que meta cuatro gallos.
Va a ser un éxito.
Sí.
Va a ser un éxito
en su
total.
Cabeza.
Por supuesto.
No, se la canto así con ese swing. Aburrida.
Escucha eso. Pero caballero, como tiene tiempo para
buscar
esta bobería. Adiós.
Bueno, gracias, Roxy.
Chao.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
Ay, qué calor, parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia
recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo.
Seguimos en Tempranito y de Mañana, los deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. En esta ocasión vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada relativamente tranquila hoy jueves, solamente 9 partidos en el béisbol de las mayores, y todo arranca a la 1:00 p.m. con los mellizos de Minnesota de visita en Detroit contra los Tigres. Archer contra Feado son los dos abridores para ese partido. A las 2:00 p.m, Tampa Bay Rays contra los Texas Rangers, Kluber contra Hearns. A las 3:00 p.m, los Medias Blancas de Chicago contra los Azulejos de Toronto. Y los abridores por Chicago, el dominicano Johnny Cueto, que tiene 0-1 con efectividad 2.41. Y el cubano-americano Alec Manoah, uno de los mejores serpentineros del béisbol de las Grandes Ligas, especialmente dólar por dólar, libra por libra, el cubano Alec Manoah, con 5 victorias, 1 derrota y efectividad minúscula, oigan esto, solamente 1.77 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. 1.77, definitivamente dólar por dólar, uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol de las mayores, si tomamos en cuenta que Manoah cobra un poco más del salario mínimo. Así que Medias Blancas contra Toronto a las 3:00 p.m. Los Nacionales de Washington contra los Rojos de Cincinnati. Adón y Notan, no sabemos todavía quién va a lanzar para el Cincy. A las 6:40, los Gigantes de San Francisco, aquí mismo en la capital del sol, contra los Marlins. Alcántara será el abridor para los peces, 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 0. A las 7:00 p.m. los Marineros de Seattle contra los Orioles en Baltimore. A las 7:05 los Angelinos de Anaheim contra los Yankees de Nueva York. El abridor para el equipo californiano, el japonés Shohei Ohtani, 3 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.45 contra Taillon para los Yankees, 5 victorias, 1 derrota, 2.49. A las 7:40 los Padres de San Diego versus Cerveceros de Milwaukee. A las 8 los Cardenales de San Luis contra los Cachorritos en Chicago. A las 8:40 los Campeones Mundiales Bravos de Atlanta contra los Rockies de Colorado en Denver. Y por último, a las 10:00 p.m. esta noche, los Mets de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles. Ya sabemos que Walker va a ser el abridor para los Mets. No sabemos quién estará tirando para el equipo angelino. Walker, a propósito, 3-0 con efectividad de 2.89. Pero damas y caballeros, no es el único deporte que está al rojo vivo. La pelota no es lo único. Tenemos el baloncesto profesional de la NBA, que justamente les recuerdo esta noche a las 9:00 p.m. el primer partido de la serie final por el baloncesto profesional de los Estados Unidos, la NBA. Los Celtas de Boston, los Verdugos del Miami Heat de visita en la hermosa bahía de San Francisco contra los guerreros de Golden State a las 9 p.m. Es el tip-off inicial para el primer partido de esa serie y luego tendremos que esperar hasta el domingo para el segundo encuentro de esa misma serie, otra vez en San Francisco, entre los Celtas de Boston y los guerreros de Golden State. No va a ser hasta el 8 de junio, el miércoles, cuando la serie se traslade a Boston para el tercer partido y los Celtas podrán jugar su primer encuentro en casa en esta serie final del baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, última hora de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano, desde las 6 de la mañana. Vamos a seguir hasta aproximadamente las 9. Todavía tenemos muchísimos temas de interés para todos ustedes. Voy a recordar las coordenadas por si nos quieren escribir: tempranitomartí@gmail.com. Y como siempre les digo, búsquenos en Twitter. Estamos como Tempranito Martí. Un saludo para el cubano de Finlandia. Finlandia y sus chistes característicos. Un saludo para Segismundo, para el Club de Manzanillo, para esos oyentes fieles, para Leonardo, para todos los que están ahí escuchando y que sé que a veces no pueden escribir. 8:02 de la mañana. Ya le estoy dando la bienvenida a mi colega Jorge Orellana con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. El mundo está siguiendo de cerca los festejos oficiales por el jubileo de platino que conmemora los 70 años del trono de Isabel II. Una celebración realmente imponente. Es la 1:00 p.m. allá en Londres y están en los balcones en estos momentos toda la familia real. La reina Isabel II, de 96 años, se encuentra en el balcón del Palacio de Buckingham, allá en Londres, saludando y presenciando el imponente desfile militar que marca el comienzo de los 70 años de su reinado. En las noticias, el secretario general iberoamericano, Andrés Alamad, afirmó el miércoles que la cumbre iberoamericana, que tendrá lugar en marzo del 2023 en República Dominicana, será un evento sin exclusiones. La cumbre iberoamericana es una cumbre que funciona sobre la base de que no existen exclusiones, señaló el líder de la Secretaría General Iberoamericana, que espera la asistencia plena de sus 22 miembros, según declaró a la agencia EFE, en la misma línea en la que se manifestó el martes el presidente dominicano Luis Abinader al respecto. Sin embargo, no entró a valorar la posición de Estados Unidos de no invitar a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima cumbre de las Américas, que tendrá lugar del 6 al 10 de este junio en Los Ángeles. A mí no me toca pronunciarme, afirmó Alamant. Añadió que a ellos no les corresponde hacer una valoración de la cumbre de las Américas, más allá de la buena disposición que existe hacia esos eventos, e insistió en que cada país que celebra una cumbre puede tener su propio criterio en la materia. Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, se pronunció tras el juicio contra los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido más por el Osorbo. Ariane González conversó con él.
En el caso, hace tan solo unas horas quedó visto para sentencia el juicio que se celebró durante 2 días contra los artistas integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Losorbo. Escribía Prisoners Defenders que no admite discusión ni duda. La ONU lo sometió a un proceso de arbitraje del grupo de trabajo para la detención arbitraria y fue meridianamente claro. Nada hizo, por nada debía ser molestado penalmente y además ha sido uno de prácticamente yo creo que ha sido el único ganador de un Grammy que se encuentra en prisión por las letras de la canción Patria y Vida, ¿verdad?
Sí, correcto. Es todo una auténtica farsa desde el inicio, pero es que además lo ha corroborado Naciones Unidas. Hay un grupo de trabajo que está formado por un grupo de técnicos de diferentes países que realizaron un proceso de arbitraje donde Cuba pudo defender sus motivos, sus razones, y no consiguió defender uno solo de los motivos. Es decir, es un perseguido absoluto que fue detenido ilegalmente, que fue procesado ilegalmente, que está siendo condenado ilegalmente. Todo lo que está viviendo Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, pues es una barbarie. Y bueno, pues efectivamente lo poníamos de relieve porque es que no es una cuestión de alegación, es una cuestión probada. Son hechos probados y son personas que están perseguidas y que no tenían que estar procesadas penalmente, ni siquiera molestadas penalmente. No han hecho nada, ninguno de los dos.
Entre tanto, el Tribunal Provincial de Mayabeque ratificó sentencias contra los manifestantes del 11J en Quibicán, María Cristina y Angélica Garrido. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de las Lajas, confirmó las sentencias a Angélica y María Cristina Garrido en una audiencia de apelación que se celebró el lunes. Describió Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica. Las hermanas fueron condenadas a 3 y 7 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque.
Mucho de que ellas se unieron para desestabilizar a la población.
La abogada Odalis Zarza, como en el primer juicio, argumentó que sus defendidas no cometieron delito y mostró su inconformidad con el procedimiento usado por la policía para detenerlas. Basó fundamentalmente su defensa en errores técnicos cometidos en el proceso judicial, pero aunque fue elocuente, no logró bajar las sanciones, que de hecho estaban preestablecidas dijo el esposo de Angélica. También fueron ratificadas las sentencias de otras 5 personas involucradas en la misma causa.
5 muchachos estaban ebrios, que tuvieron el día 11 por la noche un enfrentamiento con personas ahí, ajenos a lo del 11 de julio por la mañana. Pero vieron esos dos eventos en un solo expediente. No sé si para embarrar a la Garrido con un tinte de delito común.
Todos fueron considerados convictos de los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y resistencia. María Cristina y Angélica Garrido forman parte del grupo de más de 70 cubanas encarceladas por motivos políticos, de acuerdo al registro de justicia 11J, que ha recopilado la información sobre los detenidos en las protestas pacíficas del verano de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La transición hacia la democracia en Cuba debe incluir una reforma al marco jurídico, coinciden expertos que se reunieron en la Universidad Internacional de la Florida. Ricardo Quintana tiene más detalles.
Abogados, periodistas y académicos integraron el panel que disertó sobre el tema Dimensiones legales de la transición en Cuba. Reformas constitucionales, la Constitución de 1940 y la aplicación de las leyes actuales en favor de la democracia, entre otros tópicos, fueron temas que por espacio de poco más de una hora dominaron el debate. El abogado Santiago Alpizar, graduado en Cuba y con reválida académica en Estados Unidos, destacó los elementos fundamentales de la ley vigente en la isla.
Después de las manifestaciones multitudinarias del día 11 de julio, y es el día ya de que Cuba tenga un camino libre, directo y transicional, pacífico hacia la democracia, con la participación, como dice su propio artículo número 1, de todos los cubanos.
El problema no es ponerse a analizar qué buenas leyes podría tener Cuba. El problema es ver cómo pueden generarse esas leyes.
Por 60 años estábamos hablando de una transición cubana. Estos dos abogados han presentado una fórmula, una manera de establecer una transición. Es decir, Cuba es un país de leyes, un país de estructuras, y si uno trabaja dentro de esas leyes, empuja las estructuras, los cambios quizás ocurran, porque las leyes que se han escrito por las personas en poder ahora empiezan a cambiar.
Participaron además el periodista y abogado estadounidense Jeff Shapiro, quien contextualizó las reformas legales en Cuba desde el gobierno de Fulgencio Batista y esbozó su defensa de la Carta Magna de 1940. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acogió con satisfacción la decisión histórica de Dinamarca de estrechar la cooperación en defensa dentro de la Unión Europea. El pueblo danés ha hablado, ha decidido abolir la cláusula de exclusión voluntaria de 30 años relacionada con la defensa de la Unión Europea, destacó Borrell en un comunicado. Dinamarca aprobó por medio de un referéndum estrechar la cooperación en defensa dentro de la Unión Europea. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, le estoy dando ya los buenos días y la bienvenida a Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos desde Canadá. Muy buenos días, Michael, y bienvenido.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti y para toda tu audiencia en Cuba y en todo el mundo.
Un gusto siempre hablar contigo. Y tenemos que hablar de este juicio que se le ha hecho a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez de los Sorbo. Un juicio que estuvo amañado, un juicio con demasiadas denuncias, demasiada represión alrededor de todo lo que sucedió, y que ustedes como organización, como Espacios Democráticos, pues están pidiendo la liberación inmediata de ellos dos. Así que háblame de esto, Michael.
Unirme como director de Democratic Spaces, unirme desde Canadá a todo ese esfuerzo global que se está haciendo para visibilizar el caso de las condenas injustas a Luis Manuel Otero y a Michael Castillo. Es muy importante la visibilización de esa arbitrariedad que se está cometiendo, que ellos sepan en Cuba que no están solos. Toda lucha pacífica, como sabes, Exilda, requiere del apoyo internacional, y en ese espíritu es que nos unimos a la campaña. Nosotros acá en Canadá hemos puesto el nombre de los dos artistas y bueno, y hemos pedido por su liberación y por la de todos los presos políticos, obviamente, tanto en peticiones que hemos iniciado a la Cámara de los Comunes, como en una reciente moción que fue leída en el Senado de Canadá el 24 de marzo por el senador Leo Husacu, donde pide explícitamente la liberación de ellos dos, de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y de todos los prisioneros políticos cubanos.
Michael, en muchos medios internacionales se habló de este caso, se habló del juicio de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Castillo Pérez El Osorbo. En Canadá, ¿viste algún medio que reflejara el juicio que se estaba celebrando el lunes y el martes en La Habana?
Canadá tiene un muro de silencio. Lamentablemente, los medios principales de comunicación hablan muy poco del tema y cuando lo citan, a veces lo que hacen es replicar lo que dice la agencia EFE, la agencia AP. No he visto en particular información del tema. Eso es algo en lo que nosotros acá como ONG Democratic Spaces estamos trabajando para que se visibilice esa lucha de la nueva generación, de los artistas en Cuba, para que Cuba sea democrática, de todos los activistas de derechos humanos. Lamentablemente acá ese es uno de los grandes problemas en Canadá.
Muchas organizaciones internacionales han alzado también la voz y se han unido a esta campaña. ¿Lo ves importante? ¿Lo ves necesario?
Esencial, es vital. Las dictaduras, Exilda, históricamente, y la de Cuba no es excepción, ceden a la presión. Ellos, la presión pública, la condena. He visto que organizaciones como Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders, Human Rights Foundation, Artists Address, Artistas en Riesgo, Free Muse, Amnistía Internacional, PEN Internacional, se han unido una campaña tremenda a nivel global para que se haga visible esto. Ellos los están acusando de lo que son básicamente delitos que infringen el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Por ejemplo, envolverse en una bandera cubana, como es el caso del performance que hizo el artista y activista de derechos humanos Luis Manuel Otero Alcántara, es algo que, de acuerdo al artículo 19 de la declaración en Johannesburgo, dice claramente que nadie debe ser condenado por criticar o insultar ningún símbolo patrio de ningún país, a menos que incite a la violencia. Ellos son personas que creen en la lucha pacífica. Hay precedentes globales de eso, activistas como el activista y pastor de Zimbabue, Ewan Maguarire, la activista ucraniana Olena Shevchenko, también hicieron protestas similares con las banderas de sus respectivos países, y claramente es parte de la libertad de expresión hacer eso. Los demás, lo que ellos llaman delitos en el Código Penal cubano, por cierto, el código más represivo de lo que fue el mundo comunista y ahora más represivo aún con la reforma, desorden público, desacato. Ya desde hace más de 10, 15 años, informes de Amnistía Internacional dicen que todos esos delitos, lo que ellos llaman delitos en Cuba, infringen en la libertad de expresión, desorden público, desacato, cuestionar a los funcionarios del régimen cubano.
Así mismo. Michael, muchas organizaciones también están coincidiendo en que esta es una campaña muy amplia del régimen cubano para perseguir a artistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos y que tiene su raíz fundamental a partir del 11J. ¿Tú coincides con esto?
Absolutamente, porque la dictadura de Cuba nunca antes vio su poder peligrar como el 11 de julio. Las protestas masivas, espontáneas del 11 de julio son las mayores en la historia reciente de Cuba. Anuncian el despertar de esa cultura de la rebeldía que ha estado dormida por tantas décadas y que esta nueva generación de artistas, y en ello le doy gran crédito a la labor de Luis Manuel Otero, de Michael Osorbo, del Movimiento San Isidro, que desde el 2018 iniciaron toda una cruzada por la libertad de expresión en contra del decreto Ley 349. Pienso que sí, que el régimen tiene miedo, tiene mucho miedo, porque cuando un pueblo está esperanzado en la libertad, cuando palpita ese corazón de la resistencia en la gente, las dictaduras peligran. Y ellos le tienen mucho miedo a esa cultura de la rebeldía que antes no estaba tan presente en Cuba. Así que sí, sí concuerdo con el análisis de que eso es una forma represiva dar un escarmiento, de aterrorizar. De ahí las sentencias tan brutales y arbitrarias de hasta 30 años por simplemente filmar las manifestaciones del 11 de julio, por ejercer el derecho a la protesta pacífica, que es un derecho humano, un derecho a la libre manifestación.
Michael, en varios lugares del mundo se han hecho manifestaciones principalmente para denunciar lo que está pasando con los presos políticos y denunciar lo que está pasando ahora mismo con Luis Manuel y con Michael Castillo Los Sorbo. ¿Tienen planeado ustedes hacer algunas manifestaciones en Canadá?
En Canadá, pues, se planea hacer manifestaciones próximas por el 11 de julio, como una idea global de apoyar la lucha del pueblo cubano, apoyar, unirnos a esta campaña global de pronunciarnos en videos por su liberación. Seguimos trabajando en Democratic Spaces para que el caso de ellos dos, de Luis Manuel y de Michael Osorio, los presos políticos, se haga visible acá en los medios de comunicación y en el gobierno. Pienso que Luis Manuel representa esa esperanza, esa Cuba futura, no esa Cuba del pasado que el régimen representa con el Che Guevara, ese símbolo de odio, sino esa Cuba de esperanza, esa juventud que aspira a vivir en democracia. Yo conozco a Luis Manuel desde acá, desde Canadá. Hemos conversado en los últimos 2 años y de él me inspira mucho su optimismo. Yo digo, si una persona en esas circunstancias como él es optimista, a pesar de toda la represión que lo rodea, haber sido arrestado más de 48 veces en los últimos 2-3 años, pues si ellos creen en que Cuba puede ser democrática, nosotros desde fuera también, y vamos a seguir trabajando para que su caso se haga visible y se los libere a ellos y a todos los presos políticos.
Ese es un punto muy válido el que acabas de tocar, el optimismo de Luis Manuel. Y cuando escuchamos estas palabras que fueron sacadas hace unos días desde la prisión y donde él le pedía al pueblo, bueno, que siguieran luchando y que la libertad está cerca, el optimismo que él tiene a pesar de todo lo que está envuelto y toda la suciedad en la cual lo quiere envolver el régimen, un juicio que está concluido para sentencia, Michael, pero que vamos a estar siguiendo de cerca. Yo sé que todas las organizaciones y que Espacios Democráticos también va a estar siguiendo de cerca.
Desde luego, y el pueblo cubano debe saber que no está solo, que la presión va a funcionar, que el mundo entero está en función de que se liberen a los presos políticos, de empujar para que Cuba sea democrática, y especialmente ahora que el mundo despierta a una realidad donde un dictador, Vladimir Putin, invade un país y el autoritarismo crece a nivel global. Entonces las democracias se dan cuenta finalmente, quizá un poco tarde, pero lo hacen, y hay esperanza en eso, de que hay que apoyar a los que luchan por los derechos humanos en países como Cuba. Así que yo tengo esperanza en que serán liberados. La presión siempre va a funcionar.
Sí, la presión internacional es muy importante. Pero muchísimas gracias, Michael, por lo que haces desde la ONG Espacios Democráticos. Así que gracias por haber estado en el programa una vez más.
Un placer estar con ustedes. Siempre he escuchado Radio Martí desde casi su fundación. Un saludo al pueblo cubano, a toda la gente en Cuba que los escuche, a los cubanos en todo el mundo.
Un abrazo y gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país
y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho con 22 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Gracias por la sintonía. Vamos a hacer un recorrido por la historia, vamos a oír un poco de música, vamos a hablar de músicos que nacieron y algunos fallecieron un día como hoy, 2 de junio. Vamos a ver, en el año 1941 nació este músico británico Charlie Watts, miembro fundador y baterista del grupo The Rolling Stones. Enamorado del rock, también le apasiona el jazz, género que desarrolla en los últimos años junto a otros colegas.
Charlie Watts.
Charlie Watts falleció el 24 de agosto del año 2021, pero su música está ahí en YouTube, la pueden disfrutar. Estamos hablando del músico británico Charlie Watts, miembro fundador y baterista del grupo The Rolling Stones, que como bien dice mi productor por acá, están de gira y hoy están por España, así que si están por ahí, disfrútenlo. En el año 1967 se publica el esperado álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en Estados Unidos. En el Reino Unido fue lanzado el día anterior, es decir, el 1 de junio, y aquí en Estados Unidos el 2 de junio. El octavo álbum de estudio de esta banda británica de rock, Los Beatles, es a menudo citado por la crítica como una de sus mejores obras y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. El éxito de este disco fue que durante las sesiones en que se estaba grabando, pues la banda logró mejorar la calidad. Incluso George Martin tuvo la idea de incluir una orquesta y dicen que este quizás fue el gancho fundamental de este disco. Un chismecito de este álbum, la portada del álbum, que fue extensamente aclamada e imitada, fue diseñada a partir de un dibujo de Paul McCartney. Él fue el que dibujó ese dibujito que aparece en la portada de Sgt. Pepper's. 8:27 de la mañana. Lázaro Domínguez con el estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio y Televisión Martí? Sobre la costa oriental de Yucatán, en la región conocida como Islas Mujeres, se ha formado un nuevo centro de bajas presiones con una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el noroeste del Caribe. A pesar de los fuertes vientos cortantes en la altura, este sistema pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve en un rumbo nordeste. Todos los intereses en la zona de los Cayos, el sur de la Florida y la región occidental de Cuba deben monitorear el progreso de este organismo ante la posibilidad del inicio de alertas sobre tormenta tropical a partir de esta tarde. Se esperan lluvias intensas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con posibles inundaciones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Todavía quedan temas de interés en esta última media hora. Tengo acá un saludo para alguien que me causa muchísima alegría porque es un oyente fiel de Radio Martí. Un saludo en Remedios a Luis Mario. Gracias por retornar y gracias por escribir y por estar ahí en la sintonía. Recuerden, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Aquí vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana y todavía quedan muchos temas de interés que compartir con ustedes los oyentes. Nos vamos ahora a las noticias con mi colega Jorge Orellana.
Gracias, Exilda. Estas son las noticias a esta hora. El gobierno de la República Checa criticó la falta de transparencia en el juicio efectuado el 30 y 31 de mayo contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. El canciller Jan Lipavsky dijo que se opone con firmeza al proceso judicial y que el régimen comunista cubano haya impedido a diplomáticos y periodistas observar el juicio. Eso fue inaceptable, declaró el canciller checo por medio de Twitter. Además, subrayó que el derecho a un juicio justo es clave para garantizar el respeto a los derechos humanos. La Casa Blanca asegura que todavía no ha considerado las invitaciones a la Cumbre de las Américas. Desde Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica con el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, sobre la Cumbre de las Américas, se les preguntó si aún se sigue considerando invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento. El director González. Él dice que todavía tienen algunas consideraciones finales, pero que cree que pronto se informará públicamente a la gente sobre la lista final de invitados. González dijo que lo que realmente es importante para Estados Unidos en términos de la cumbre es el porqué de la reunión y que el motivo es centrarse en la responsabilidad colectiva de forjar un futuro más inclusivo y próspero para el hemisferio. Él dice que no se han centrado tanto en quién no está invitado y más realmente en los resultados que quieren lograr en la cumbre. González señaló que Washington ha tenido conversaciones con México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador solicita que Cuba asista a la cumbre y quien no ha confirmado su propia asistencia a la reunión. Asimismo, los funcionarios confirmaron que el diálogo sobre el asunto continúa en proceso. González añadió que Estados Unidos está realmente seguro de que la cumbre contará con buena asistencia y que la relación con México se mantiene y seguirá siendo positiva. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advierte que la temporada de huracanes que comenzó el 1 de junio podrá ser más activa de lo normal con 20 tormentas. José Pernalete informa.
La temporada de huracanes 2022 amenaza con ser mucho más activa de lo normal. Entre 14 y 21 tormentas pueden generarse en aguas del Atlántico. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, entre 7 y 10 formaciones podrían convertirse en huracanes, hasta 6 de ellos de mayor intensidad. De hecho, ya se advierte estar prevenido ante un área de bajas presiones que se registra sobre el Mar Caribe.
En estos momentos hay una buena concentración de chubascos y tormentas. Estamos vigilando esta situación porque puede tener posibilidad de desarrollo tropical en las próximas 24 a 48 horas.
Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología advierten que recientes perturbaciones en la zona pacífica, como Ágata, pueden generar alteraciones ciclónicas en la zona atlántica. El fenómeno de La Niña es una de las variables que potencia la actividad ciclónica para esta temporada, además de la temperatura oceánica que está más cálida de lo normal.
También hay que destacar que tenemos más herramientas de trabajo, mejores imágenes de satélite, más información del viento y las olas sobre los océanos.
Estos expertos, así como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, reiteran tomar previsiones a tiempo.
Específicamente aquí en el sur de Florida, les pedimos a las personas que por favor tomen esas medidas de preparación también para que puedan estar preparados ante una eventualidad.
Los modelos de pronósticos estiman fuerte actividad tormentosa para este fin de semana en el Caribe y hacia la Península de México. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Ucrania se recuerda a los niños muertos en la guerra, según un informe de la agencia de noticias Reuters.
8 autobuses escolares llegan al centro de Leópolis para recordar a los niños fallecidos en la guerra. Las sirenas los acompañan en todo momento. Se trata de un acto por el Día del Niño. Estamos concientizando para que el mundo lo vea y deje de cooperar con Rusia, explica el alcalde de Leópolis. Dentro de los autobuses, asientos vacíos. Deberían estar ocupados por los pequeños que han muerto. Es aterrador. La muerte de cualquier ser humano es aterradora, pero la de un niño, se lamenta esta vecina. En su lugar, peluches y carteles con sus nombres, como el de Shaha o Seymon de 4 y 5 años. La población ucraniana siempre va a recordarlo. Igual que los 243 menores que han fallecido en Ucrania desde que comenzó la guerra.
En tanto, continúa en el escenario de la guerra los enfrentamientos entre rusos y ucranianos. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, divulgará este jueves el informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo. El documento es elaborado por la Oficina de Libertad Religiosa Internacional para dar a conocer los abusos que se cometen alrededor del mundo contra personas debido a su fe. El informe también ofrece recomendaciones para encarar esos abusos y proteger la libertad de culto en el mundo. Blinken estará acompañado por el embajador plenipotenciario sobre la libertad religiosa internacional, Rashad Hussain. El año pasado, el informe colocó a Cuba y Nicaragua en la lista de vigilancia especial, la cual incluye a gobiernos que han tolerado graves violaciones a la libertad religiosa. La Unión Europea y Centroamérica retomaron el miércoles en Panamá su diálogo político y analizan el estado del acuerdo de asociación entre ambas regiones, vigente hace casi una década, para mejorarlo y lograr que se avance hacia un desarrollo más sostenible. El acuerdo de asociación entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el bloque europeo consta de tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Este último plenamente vigente y el más desarrollado tras las ratificaciones correspondientes, mientras que los otros siguen en espera de desarrollo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias a mi colega Jorge Orellana por este boletín de noticias. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y bueno, por acá quedan algunas efemérides, algunos hechos que ocurrieron un día como hoy. Precisamente fallecimientos en el año 2008. Fallece acá en la Florida, en Estados Unidos, el guitarrista y músico de blues and rock and roll, Bo Diddley.
I walk 47 miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love?
Bueno, acaban de escuchar un día como hoy fallece acá en la Florida, Estados Unidos, el guitarrista y músico de blues y rock and roll, Bo Diddley. También un día como hoy del año 1987 muere uno de los grandes virtuosos de la guitarra, Andrés Segovia. Él había nacido en la ciudad andaluza de Linares. El repertorio de Andrés Segovia abarca desde los músicos españoles hasta la música clásica. Varios de los grandes guitarristas posteriores han sido sus discípulos y muchas de sus grabaciones se consideran de referencia musical. Andrés Segovia, un virtuoso guitarrista clásico español de Linares. Como les dije, muchos de los actuales guitarristas clásicos profesionales han sido sus discípulos. Conoció la guitarra desde muy niño, fue bautizado en Jaén y a una edad que no se conoce, pues comenzó a tocar la guitarra. Realizó su primera aparición pública en Granada a los 14 años y después ofreció en Madrid su primer concierto. Muchísimos premios le fueron otorgados a Andrés Segovia. Hay una calle en la ciudad de Granada que tiene incluso su nombre. Así que un virtuoso de la guitarra. Nos vamos ahora a la música cubana. Vamos a hablar un poco de música cubana, de nuevos lanzamientos musicales, porque constantemente los músicos están lanzando nuevos temas. Entonces vamos a hablar de este tema de la reconocidísima cantante Aimenu Viola. Ha lanzado un nuevo sencillo que tiene un título muy sugerente. ¿A cuántos no nos dieron cuando pequeños, están como la gatica de María Ramos. Bueno, así se llama este tema, La Gatica de María Ramos, que interpreta junto con Black and White. El tema también cuenta con un videoclip muy movido, muy colorido, el cual fue producido y dirigido por Paulo Simeón, quien es manager y esposo de la intérprete cubana. Este nuevo tema de Aimee Nubiola, La Gatica de María Ramos, ya está disponible en todas sus plataformas, incluso en la plataforma de YouTube de la artista. Y ella dijo, estoy muy contenta de seguir brindando música a la gente para que disfruten y puedan sentir lo que preparamos con mucho amor. La Gatica de María Ramos, el nuevo tema de la cantante Aimee Nubiola, es un sencillo musical junto con Black and White. Como les dije, el tema cuenta con un videoclip que fue producido y dirigido por Paulo Simeón, quien es manager y esposo de la intérprete cubana. Aimee Nubiola ha expresado el amor por la música. Hasta ahora, La Gatica de María Ramos cuenta con más de 67 mil reproducciones en YouTube. Y como les dije, está disponible en todas las plataformas digitales. De la música a los deportes con Edemio Navas, que ya está aquí. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Tropical, suave, esperando el verano, dice. Después de la tormenta viene la calma.
Pero dicen que viene mucha tormenta, así que tenemos que buscar sombrilla.
Eso fue lo que me dijo Teudi bien temprano. Después de la tormenta llega la calma.
Muy filosófico él, ¿verdad?
Sí, sí. Lee mucho el muchacho.
La filosofía de Teudi es amplia y se puede utilizar para todo.
Claro, claro. Cada día aprendemos mucho de él. Y sobre todo que es un muchacho que habla mucho, demasiado.
Oh. Hay que mandarlo a callar.
Sí, sí, debía de ser locutor, ¿eh?
Sí, debería haberse sentado aquí conmigo.
Hemos perdido un gran locutor, narrador deportivo, pero hemos ganado un excelente ingeniero de sonido y una gran persona.
Eso es lo bueno.
Y el inquieto, como siempre, a veces dice que sabe deporte, a veces no sabe, pero de pesca sí.
De pesca deportiva.
Ahí es el número uno. Bueno, Exilda, hoy va a comenzar la gran final de la NBA. Y por suerte... la fanaticada en diferentes partes del mundo va a poder ver este partido, el número uno de 7 a ganar 4, entre los guerreros, recibiendo en su casa en San Francisco al quinteto de Boston. Una serie sumamente difícil. Juanito Pendaz, quien hace mucho baloncesto aquí, su opinión, él dice que la serie va a terminar en 6 en Boston. Primero y segundo en San Francisco, tercero en Boston, cuarto en San Francisco y así sucesivamente, pero el penúltimo será en Boston. Y dice Juanito que será así. Vamos a ver. La cosa realmente muy, muy difícil. Y bueno, la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, ordenó una revancha entre Yermel Charlo, una pelea mandatoria contra Tin Siu. Su papá fue campeón mundial Constantin Siu, campeón mundial amateur, y bueno, el hombre que derrotó en 1998 en Indio, California, al cubano Diosbelis Hurtado, quien recientemente estuvo con nosotros en Deportes con los Grandes. Y ya se pudo conocer que Anthony Joshua eligió nuevo entrenador para la revancha contra el ucraniano Oleksandr Usyk. Se trata del mexicano Roberto García, quien ya hace unos años, cuando fue campeón mundial, le ganó en Atlantic City al zurdo cubano, al habanero Ramón Ledón. También quiero señalar de que Rafael Nadal español busca una nueva final en el Roland Garros, pero ahora en las semifinales se va a enfrentar contra Alexander Zverev, número 3 del mundo, un ruso alemán. En las grandes ligas de béisbol vamos a dar a conocer lo que hicieron anoche la inmensa mayoría de los peloteros cubanos. Los Mex continúa con excelente paso, derrotó a Washington 5-0, y por los nacionales el matancero Yadier Hernández se fue de 3-0 con un boleto bajo a 285. Nolan Arenado muy bien, disparó su jonrón número 10, impulsó 3, llegó a 35, y su equipo el San Luis logró éxito de 5-2 ante San Diego. Por los Padres, el cubano-americano Eric Hosmer se fue de 4-0. En el caso de Soler, en el primer partido, se fue muy bien el habanero, conectó 2 dobles, llegó a 10, impulsó 2, además conectó un sencillo, llegó a 27 impulsadas, y bueno, el equipo de los Marlins le ganó por paliza 14 carreras por una a los Rockies allá en Denver, Colorado. Pero en el segundo partido de esa doble cartelera, el equipo de Colorado anotó 2 en la parte final de la décima entrada para dejar al campo al equipo de los Marlins 13-12. Soler se fue 4-0 con 2 boletos, una anotada, y Candelita Iglesias, el habanero, con un sencillo, su doble número 11, además anotó 3 carreras, batea para un promedio ofensivo de 320. A propósito, en el primer encuentro, Candelita Iglesias se tomó en esa jornada, o sea, en ese partido se fue de 4-1, un sencillo, y terminó con 315. El Houston, líder en el oeste, derrotó 5-4 a los Atléticos de Oakland. Aquí el tunero Jordan Álvarez disparó su doble número 5, además de un sencillo, impulsó 3, llegó a 31. Alex Mis Díaz con un indiscutible y un impulsado, batea 2-14, y bueno, Yuli Gurriel, que vino como emergente y ya jugando en primera base al final del partido, noche perfecta de 1-1 con una carrera anotada, batea apenas 223. El año pasado el espirituano fue el líder en bateo en la Liga Americana. El equipo de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso de Arizona 6-0. Aquí Guillermo Heredia se fue de 4-1, batea solamente 116 el pelotero de el Yumurí. Nick Castellanos de 4-0, su equipo de Filadelfia, dispuso 6-5 de los Gigantes de San Francisco. No lo perdió el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón. Lanzó 5 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, ponchó a 6 bateadores y su efectividad es de 3.44. Asimismo, el pelotero de Boca Camarillo que hay en Matanzas, Sionel Pérez, anoche estuvo muy bien, vino de relevo en la quinta entrada y lanzó en realidad una entrada y un tercio. Permitió un hit, ponchó a 1 y logró su victoria número 4 de la temporada. Y con esa labor de anoche, Sionel, el yumurino, bajó su efectividad a 0.55. Es un pitcher intermedio dentro de los Orioles de Baltimore. El cubano Pito Abreu conectó anoche su sexto jonrón, además de un sencillo, impulsó 2, llegó a 22, pero su equipo de Chicago perdió ante el Toronto 7-3. Luis Robert Moirán ya regresó de 4-1 ayer y Joan Moncada de 1-0. Por el equipo del Toronto, el espirituano Lourdes Gurriel Jr. conectó al menos un sencillo en 3 turnos, aumentó a 242. Y Julito Martínez, que se fue con indiscutible, anotó 1. El Boston, su equipo, logró victoria de 7-1 ante el Cincinnati. Vladimir, que había estado como pitcher abridor hasta la semana pasada, anoche lo enviaron de relevo y bueno, 2 tercios de entrada, un hit, bajó su efectividad a 7.57. El Tampa derrotó 4-3 a los Vigilantes de Texas en 11 entradas. Por Texas, el avileño José Luis García conectó un sencillo, impulsó su carrera número 32, Yandy Díaz de 2-1, y Randy Arozarena, el pinareño, conectó su quinto jonrón y, bueno, llegó a un total de 21 carreras impulsadas. Tras estos resultados en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees se mantuvo como la mejor novena en toda la MLB. 34 victorias con solamente 15 derrotas. Jugando en Nueva York, ha ganado 18 y ha perdido 7. Después aparecen el Toronto, Tampa, Boston y los Orioles de Baltimore. Los otros líderes en la Liga Americana, la División Central, Minnesota, y por el Oeste, los Astros de Houston, que acumula 33-18. En cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mex se mantiene viento en popa y a toda vela. Ha ganado sus últimos 6 partidos, 8-10, y con 35 éxitos y solo 17 derrotas, comanda las acciones en toda la Liga Nacional y líder en la División del Este, ventaja de 10.5 sobre el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Después aparecen Filadelfia, los Marlins de Miami y Washington. En la División Central, el equipo del Milwaukee está en primer lugar y los Dodgers, de líder por el oeste, ventaja de 3 sobre San Diego, y a 5.5 se encuentra el equipo Gigantes de San Francisco. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva Exilda. Recuerde, 11:30 de esta mañana, los invitamos a escuchar Deportes con los Grandes Exilda.
No te vayas, rapidito. El correo de Alduris Sin Guantes, que lo están pidiendo.
alduris.sin.guantes@gmail.com. Bueno. Y Deportes con los Grandes @gmail.com.
Ahí muchas lo tienen, gracias. Pueden escribir. Gracias, Edenio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya nos vamos despidiendo casi en esta emisión de Juernes. Gracias a Jackisito por recordármelo. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía con Tempranito y de mañana. Estamos de vuelta acá, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Muchísimas gracias a ustedes por escribir, por tomarse su tiempo y su dinero. Siempre lo digo, para escribirnos al correo del programa, y también a los que están escuchando por ahí. Sabemos que no pueden hacerlo y no pueden hacer reporte de sintonía. Un placer siempre estar con ustedes desde bien temprano. Nos vamos con este tema, amigos. Mucho Manolo, este muchacho santiaguero arrasando por el mundo, y Gilberto Santa Rosa.
Amigo, quiero contarle a usted que casi puede ser mi papá. Hay algo que no marcha bien, ya no sé qué hacer con esa mujer.
Explícame qué es lo que pasa, que aunque tenga ya mis años y no sea un Don Juan, he ganado mi experiencia en el amor y estas ganas que tengo por gusto no están sucediendo.
Presiento que lo nuestro está acabando. No tengo pruebas, pero me parece que mi mujer me está engañando y ya no sé qué hacer.
Es delicado de lo que me estás hablando, debes tener primero pruebas suficientes.
Todo le cae mal, me vive criticando
desde hace cuando tú no la atiendes.
Pero si tiene todo, no le falta nada. Que a mí me toca, ni me besa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños.
A usted que casi un hijo puede ser, piensa bien lo que hagas, pues dado el paso no hay marcha atrás. Tú debes aprender a escoger entre el sentimiento y la razón. Piensa menos el problema y busca más la solución.
Usted dígate que es delicado de lo que estamos hablando. No tengo pruebas, pero para mí es suficiente. Si el río suena es porque algo viene bajando.
Sigue adelante y no te lamentes.
Pero si tienes
tiene todo, no le falta nada. Ya ni me toca ni me besa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños.
Bueno, Manolo.
Dímelo, Gilberto.
Ven, Manolo, no llores. Coge la vida con calma, viejo.
¿Qué lloraste qué? Sí.
¡Mira!
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.